En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el arranque de un fin de semana importante, porque tenemos derbi. Y lo que mañana pase en el Estadio Santiago Bernabéu puede condicionar mucho lo que sucederá en la lucha por el título de Liga en el último tercio de la temporada. Antoine Griezmann, afortunadamente, puso ayer un poco de cordura en una semana de locos que comenzó en Cornellá el pasado sábado y que a partir de ahí ha tenido numerosos capítulos que no han ayudado en absoluto a que las cosas transcurran con normalidad. Hablar el francés de jugadores, de equipos, de clubes, de periodistas, de todos los colectivos que completan el fútbol y también los que rodean el fútbol, para lamentar que el árbitro, antes de empezar, haya sido ya puesto en el disparadero. Vaya papelón tiene mañana desde las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu César Sotogrado en la dirección del partido. Dios quiera que no se confunda lo más mínimo, porque a partir de ahí las críticas pueden ser feroces. A eso hemos llegado en el mundo del fútbol, sin exculpar absolutamente a nadie, tampoco, por supuesto, a nosotros mismos, a los periodistas. Y la verdad es que da pena que mañana estemos pendientes de comunicados, declaraciones, respuestas, tweets. Por cierto, el último tweet lo ha publicado el Atlético de Madrid hace unas horas, diciendo: queremos transmitir todo el apoyo y la solidaridad al equipo arbitral, a sus familiares y a sus amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Mucho ánimo. Para chuflas ya hemos tenido toda la semana, pues toma dos tazas. Hoy también, para poner el punto y final, para poner la guinda a esta semana de tantos comunicados, de tantos tuits, de tantas declaraciones que no ayudan, insisto, en absoluto a que el partido transcurra con normalidad. Y es que hay mucho en juego mañana, porque si el Madrid gana, abre brecha; si gana el Atlético de Madrid, se convierte en el nuevo líder de Primera División; y si empatan los dos equipos de Madrid, dejan vía libre al Barça para que, si gana en Sevilla, se acerque muchísimo a los dos primeros clasificados. Como han podido comprobar, los últimos días han sido prolíficos en declaraciones, pues también hoy. Por ejemplo, Carlo Ancelotti ha respondido a lo que dijo Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Que Tebas puede quedarse tranquilo porque nadie aquí ha perdido la cabeza. Simplemente pedir una explicación de lo que ha pasado para intentar de mejorar las cosas, de cambiar un sistema que, por lo que oigo, nadie está contento.
¿El Real Madrid presiona a los árbitros?
A mí no me consta. El Madrid quiere cambiar un sistema que no le gusta. Hemos solo pedido audios. Algunas veces lo han sacado los audios, otras veces no. No creo que hemos pedido algo de secreto. No hay nada de perverso.
El que hoy no ha querido saber nada de arbitrajes ha sido el Cholo Simeone. Cuando le han cuestionado por este asunto, ha querido despejar cualquier comentario que despiste a su equipo del partido de mañana.
La verdad, no estoy pensando en cómo va a salir el árbitro, sino pensando cómo vamos a salir nosotros al partido. Discúlpenme, ustedes posiblemente necesitan más respuestas a todo este tipo de polémicas que siempre aparecen en los partidos importantes. De parte mía, personalmente, estoy centrado en el partido.
Y los dos entrenadores han coincidido a la hora de querer olvidarse de las últimas horas, de no pensar en tweets ni en nada que no sea lo meramente futbolístico. Afortunadamente, también han querido poner un poquito de cordura en la parte final de sus comparecencias.
Me he descolocado un poco en tu pregunta, porque cuando tú me hablas de redes sociales, yo soy de la vieja generación del bolígrafo, de escribir, no soy muy tecnológico. Las redes sociales sacan argumentos, debate con poco sentido. Prefiero no mirar a esto, porque quiero, quien me critica, quiero verlo en la cara. La tele la vamos a ver esta noche para relajarnos un poco.
¿Qué te ha parecido a ti la postura del club en redes sociales?
Miraré la televisión hoy para relajarme y estaré de la misma manera que Carlos.
El Madrid, en cuanto acabe el derbi, tendrá que empezar a pensar en el enfrentamiento del martes contra el City en el Etihad, y el City que ha inscrito en las últimas horas en la Champions a Rodri, al centrocampista, al Balón de Oro, pero sigue convaleciente y por lo tanto no jugará este partido y no jugará todavía durante bastantes semanas. Y también a Nico González, el recién fichado del Oporto, el exjugador del FC Barcelona o del Valencia, entre otros. Ha comenzado la jornada número 22 con el partido de Vallecas, donde un gol de Álvaro ha dado la victoria al Rayo Vallecano. Rayo 1, Valladolid 0. Ojo al Rayo, que se consolida en el sexto puesto. Nadie puede sacarlo de ahí, al menos esta jornada. Y el Valladolid queda más hundido en el farolillo rojo. Es último, ahora mismo está a 8 puntos de la permanencia. En segunda se ha jugado el Albacete 2, Zaragoza 1. Y del fútbol internacional, varios resultados. En Alemania, Bayern de Múnich 3, Werder Bremen 0. En Italia, Como 1, Juve 2. En Portugal, Porto 0, Sporting de Portugal 1. Y en Francia, Paris Saint-Germain 4, Mónaco 1. En el día de las renovaciones, 4 protagonistas en el PSG. Vitinha, Arraj Hakimi y Nuno Mendes han renovado hasta el año 2029. Y Luis Enrique ha renovado hasta el año 2027. Es decir, estará esta y dos temporadas más, como mínimo, al frente del Paris Saint-Germain. La agenda para el fin de semana en nuestro fútbol. Empezamos mañana a las 2 con el Celta-Betis. A las 4 y cuarto, Athletic-Girona. A las 6 y media, Las Palmas-Villarreal. Y a las 9, el Real Madrid-Atlético de Madrid. Se le ha preguntado al Cholo Simeone, en el aspecto deportivo, por los sistemas, por la colocación de los equipos en el campo, por la colocación de sus jugadores. Le han ido con estas al Cholo y miren cómo ha salido.
¿Vais a llegar en autobús? Me preguntaba este chaval, dice, pero ¿le puedes preguntar si va a sacar el autobús al césped? Gracias.
Muy fácil, pero es facilísima. La que te lo dijo un amigo, te lo puede decir 100.000 personas. Claro que vamos con el autobús, obvio.
Y mañana, desde las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, será el primer derbi para Kylian Mbappé. No jugó el de la primera vuelta porque estaba lesionado y mañana tendrá, por lo tanto, la oportunidad de vivirlo por primera vez desde dentro. Así lo afronta la estrella gala en declaraciones a Real Madrid Televisión.
Va a ser un gran partido. La primera vez que me voy a jugar este partido. Tengo ganas de jugar, de ayudar al equipo y siempre con la misma intención de jugar para ganar. Seguro que va a ser un partido muy importante para nosotros, para todos los madridistas. Pero al final el objetivo es siempre el mismo, ganar más cuando juega el Atleti. Con la situación que tenemos en la Liga, que son cerca de nosotros, tenemos que ganar y vamos a hacer todo para ganar.
Esto el sábado, el domingo desde las 2 de la tarde a la vez Getafe, a las 4 y cuarto Valencia-Leganés, a las 6 y media Real Sociedad Español y a las 9 de la noche se juega el Sevilla-Barça. Y se cierra la jornada número 22 el lunes en Somos a las 9 de la noche con el partido entre Mallorca y Osasuna. Hemos tenido sorteo de la Champions femenina desde el 18 de marzo, cuartos de final, Wolfsburgo-Barcelona y Arsenal-Real Madrid. Y al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, dos resultados, Baskonia 89, Maccabi 82 y Barça 88, Olympiacos 90. En el torneo de tenis de Rotterdam, Carlos Alcaraz ha ganado 6-2, 6-1 a Pedro Martínez. Mañana juega la semifinal ante el ganador del Rublev, Urcaz, que se está jugando ahora mismo. Están ya en el tercer y definitivo set. Y Jorge Martín, el piloto madrileño, ha sido operado hoy en Barcelona de la lesión que sufrió en la mano. Sufrió lesiones en la mano y en el pie, ha sido operado de las lesiones en la mano. Era inevitable que hoy tuviéramos que poner música de AC/DC después de que hayan salido a la venta las entradas para su nueva gira, que para en España el 12 de julio en el Estadio Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid, se había anunciado un concierto y se han puesto las entradas a la venta esta misma mañana a las 10. Ha tenido tal repercusión, como estaba previsto, que se ha anunciado una segunda fecha, el miércoles 16 de julio también, en el Estadio Metropolitano. Eso sí, si quieren ir, rásquense los bolsillos, porque la media de entradas, el precio de las entradas, puede rondar los 200 euros. 200 euros, algún euro menos seguramente, pero muy cerca de los 200 euros por ver AC/DC este verano en Madrid. Toma ya. We'll be right back. Es un barrio al que se le da muy bien, que se acopla muy bien con este tipo de música. El barrio de Vallecas, donde el Rayo sigue brillando. ¿Y de qué forma? Muy sorprendente lo que está haciendo el equipo de Íñigo Pérez. Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es que este cuento suma y sigue. Creo que, si no me equivoco, he estado mirando los últimos 9 resultados de Liga y me parece que son 4 empates y 5 victorias y ninguna derrota del equipo vallecano, ¿eh?
Sí, han mirado bien. Es la mejor racha de la historia del Rayo en Primera. Este Rayo de Íñigo Pérez a estas alturas ya es mejor que cualquier Rayo de Andoni Iraola. Que ya es mucho decir por las últimas temporadas que estaba haciendo el Rayo con el actual entrenador del Bournemouth. Se marcha Íñigo Pérez ahora de la sala de prensa muy sonriente. Es el primer día que le veo un pequeño resquicio, una sonrisa muy grande cuando se le habla de Europa. Es verdad que él dice que todavía no, que es muy pronto, que primero hay que llegar a los 40 puntos, que no piensa en esa palabra, pero lo que está haciendo este Rayo es impresionante. Ha encontrado la regularidad y está en la mejor racha de su historia. Es que con eso no hace falta decir nada más. Y Vallecas hoy ha cantado otra vez: el año que viene Rayo-Liverpool.
Es un canto muy, muy habitual en Vallecas, sí señor, cuando las cosas van bien. De hecho, creo que ha sonreído tanto Íñigo Pérez que los jugadores le han sacado hasta un tercer día libre. Creo que estaba previsto que si ganaban les iba a dar 2, pero creo que han rascado 24 horas más de descanso, ¿no?
Pues sí, me lo creo y contrasta con el vestuario, con las caras del Valladolid. Todavía sigue aquí el autobús. El Valladolid lleva una racha de 4 partidos sin ganar, 4 derrotas consecutivas, solo una victoria en toda la temporada fuera de casa. Es el equipo que menos marca y al que más le marcan esta temporada. Mínimo va a acabar esta jornada a 8 puntos de la salvación, que es una distancia muy grande, y de ello hablaba Luis Pérez con los compañeros de la televisión, de la desesperación y del nivel de críticas que están soportando este año.
No, yo hablo en lo personal, yo creo que a peor no puedo ir en ese aspecto, así que me da igual decirlo alto y claro. La verdad que recibo insultos de mi propia afición cuando yo lo único que quiero es lo mismo que ellos, salvarme, trabajar como el que más, y voy a seguir haciéndolo, pero obviamente no es de agrado.
Es que ahora mismo la situación del Valladolid es muy complicada. Está a 8 ahora mismo de la permanencia, a la espera de que se complete la jornada. Es decir, que esa ventaja puede ser mayor aún. O sea, esa desventaja puede ser mayor y recuperar todos esos puntos pues es tremendamente complicado. Después de un partido, Ganga, que no ha sido demasiado brillante, pero que el Rayo ha sacado bastante bien, con bastante solvencia adelante.
Sí, primer tiempo malísimo por parte de los dos equipos. Apenas se ha pisado las áreas. Y sí que es cierto que en la segunda el Rayo tiene un par de marchas más. Tiene mucho rock and roll con De Frutos, con Isi, con Álvaro García. Ha acelerado el partido, han llegado las ocasiones y se veía que era cuestión de tiempo en el partido que llegara el gol del Rayo. Ha llegado con ese tanto de Álvaro García y luego es que apenas ha sufrido. Ha tenido una ocasión clarísima la tasa para el Valladolid, para empatar y poco más. Bueno, muy solvente el Rayo, que como te digo, lo que le faltaba en las últimas temporadas, que era la regularidad, no fallar en este tipo de oportunidades. Es decir, estamos en Europa, un partido relativamente asequible en casa, hay que ganarlo. En otras ocasiones no lo hacía y en esta ocasión pues lo ha hecho y va a acabar esta jornada otra vez en puestos europeos en sexta posición.
Hay un cántico también habitual en Vallecas de que esta noche en Vallecas hay, bueno, es como hay juerga, sí. No sé muy bien cómo
sí,
es el cántico.
Vallecas entera se va de borrachera, sí, sí.
Vale, bastante más gráfico de lo que yo estaba tratando de definir, sí señor, así que habrá buen ambiente.
Ya están saliendo los jugadores por aquí, Joseba del Rayo, bien vestidos,
uy,
bien perfumados.
Osh.
Y yo creo que van
a casa
no
van, no. A casa no van.
Yo creo que no.
En Vallecas tampoco creo que se queden, ¿eh? No tiene pinta de que se queden por allí.
No,
se van por otros lados. Sí, se van por otros.
Saben los sitios buenos de Madrid.
Exactamente, sí. Como tú. A la disfruta de la noche. Un abrazo, Ganga.
Buenas noches,
adiós,
Joseba. Adiós.
Hasta la próxima. Chao. Esto en cuanto al partido de hoy. Vamos al gran partido de mañana, al que arranca a las 9 de la noche en Chamartín, en el Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
Bueno, pues está ya todo el pescado vendido para ese partido, ya está todo dicho, me imagino, ya está todo escrito. Y vamos a ver si esto ya se centra en el juego, que es lo mejor que puede pasar, ¿eh?
Sí, desde luego. Por ejemplo, era una de las peticiones que quería o que decía Ancelotti, ¿no? Esta mañana en la rueda de prensa, cuando después de que preguntara a los compañeros de Real Madrid Televisión, ya tocaba el turno para el resto de los periodistas. La primera pregunta era sobre toda la polémica y sobre las declaraciones de Tebas y decía, bueno, me gustaría quería hablar de lo deportivo, ¿no? Pues yo creo que la gente quiere eso, hablar de fútbol, hablar del derbi de mañana, dejar a un lado las polémicas y va a haber un ambiente extraordinario porque se va a llenar el estadio. A pesar, hablabas de los precios para ver a CDC, bueno, pues mañana la entrada más barata para asistir al Bernabéu son 110 euros, y la más cara 310. Aún así se va a llenar y va a haber una gran representación atlética, algo que no sucedía desde hace bastante tiempo, porque se prevé la asistencia de 600 aficionados del Atlético de Madrid. Así que la verdad que el partido tiene todos los alicientes y, como tú decías, bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo deportivo, por ejemplo, las alineaciones, ¿no? La alineación parece que en el Real Madrid, pues dadas las bajas y dada la emergencia defensiva que dice Ancelotti, pues parece que todo está bastante claro. Va a insistir en el esquema con los cuatro de arriba, es decir, con Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius, así que le tocará a los defensores, ya Ceballos, ya Valverde, multiplicarse en las tareas, aunque Ancelotti ha pedido mucho compromiso colectivo defensivo para todos sus compañeros, para todos sus jugadores, para poder así derrotar al Atlético y seguir en lo más alto de la tabla.
¿Y la defensa cómo la rehace? ¿Con qué alineación
pues,
prevista?
En principio, fíjate que Lucas Vázquez está un poco renqueante, de hecho no jugó el otro día contra el Leganés. Va a jugar Lucas Vázquez en la derecha, en la izquierda,
claro.
Fran García, y luego la pareja de centrales, Asensio y Tchouaméni. Porque una de las cosas que no quiere Ancelotti es jugar, por ejemplo, con Valverde y con Tchouaméni, o sea, con dos jugadores centrocampistas que jueguen de defensas, porque así considera que debilita el centro del campo y también no son sus tareas defensivas en las que más destacan, con lo cual cree que habría más desequilibrio en el equipo. Entonces ha respirado un poco el entrenador italiano al ver que podía recuperar a Lucas Vázquez, que está ya, pues no te diría si al 100%, pero sí al 90%, y a Camavinga, porque si no tenía que hacer pues un Tetris a la hora de colocar a los jugadores. Así que si no hay sorpresa, y después de lo ensayado hoy, va a ser Lucas Vázquez el que juegue, y Camavinga, que hoy se ha entrenado con el grupo con normalidad y que de hecho está en la convocatoria, bueno, pues tendrá que esperar su oportunidad en la segunda parte, si así lo considera Ancelotti, para regresar después de 3 semanas fuera de los terrenos de juego.
Esto el Real Madrid, el Atlético de Madrid, insisto, si gana, mañana vuelve a ser el líder de la primera división. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Bueno, el Atlético ya sabemos que va a ir en autobús, otra cosa es lo que haga después en el terreno de juego.
Y que lo va a sacar al campo, ha dicho irónicamente el Cholo Simeone esta mañana también.
Le gusta eso al Cholo, que le diga, sí, yo voy a sacar el autobús. No,
a ver, yo te digo una cosa.
Y luego ya sorprenderá.
Contra el PSG podemos decir que sacó el autobús, contra el Barça podemos decir que sacó el autobús, y esas dos noches fueron gloriosas porque las dos noches se llevó la victoria. Así que eso pensará, que si saca el autobús de esa manera tan irónica y luego acaba ganando, pues oye, bendito sea el autobús en el Bernabéu.
Vale, vale. A ti parece que está todo muy claro también, ¿no? En cuanto a los 11 que pueden empezar el partido.
Sí, pero a mí me deja una duda. No sé lo que opinarás tú y lo que opinará después el Oasis de Libertad, pero a mí que Barrios se quede fuera del 11, que es lo que ha aprobado esta mañana, me parece un poco extraño. Que
¿y
salga
que entre Coque?
Sí, es cierto que tiene más experiencia, que viene descansado, que no tiene tanta carga de minutos en las piernas, pero Barrios yo creo que sin duda está siendo el jugador más regular junto con De Paul, Griezmann y Julián Álvarez esta temporada. La prueba de esta mañana ha sido Oblak, Llorente, que le gana el puesto a Nahuel Molina, con lo cual parece que el Cholo quiere ser un poco más ofensivo. Jiménez, Lenglet, Galán en el centro del campo, Juliano en la derecha, De Paul, Coque y Lino, que le gana el puesto a Gallagher, que así fue titular, por ejemplo, contra el Barça, y arriba no hay dudas, Julián y Griezmann, pero el Atleti tiene una plantilla tan amplia que ya sabemos que en la segunda parte ha ganado varios partidos y que con los cambios revoluciona un poco todo, pero a mí me sigue sonando un poco raro que Barrios se quede fuera y más con la fortaleza en el centro del campo que tiene el Madrid.
El Cholo ya no ha querido entrar a valorar ningún tipo de comentarios, ni tweets, ni notificaciones, ni comunicados, ni nada de esto, pero el club sí que ha publicado un tuit a última hora de la tarde con el recuerdo para los familiares de los árbitros, que no sé a qué
sí, ha sido el último comunicado que ha soltado el Atlético de Madrid a través de sus redes sociales. Es el cuarto, deseando mucho ánimo y mucha fuerza para la familia, los amigos de César Sotogrado, que va a ser el árbitro con el que el Atleti tiene un balance espectacularmente bueno, aunque es cierto que siempre recuerda a los rojiblancos la semifinal de Copa del Rey, en la que expulsó a Xavi, que es la que no sacó esa segunda amarilla a Ceballos, y en la que finalmente se quedaron fuera de la Copa del Rey, pero pero el Cholo no ha querido entrar en polémicas esta mañana, ha sido perfil bajo, no como cuando fue un poco más perfil alto hablando de Ancelotti, de Ceballos, de aquel penalti que no pitó el colegiado del Madrid-Celta, y hoy yo creo que ha sido el más sensato, sin contar a Griezmann, que lo decías tú antes. Es que Griezmann ha echado la culpa a todo el mundo del fútbol, él también, a la parte que le toca a los jugadores, dice que hay que ayudar, que se tienen que dejar de tonterías y que el fútbol está para jugarlo y no para entrar en polémicas.
Vale, pues así está la situación antes de ese partido. ¿Quieres comentar algo más antes del Oasis, Arantxa, respecto al partido?
No,
de datos
no.
Nada, bueno, que se va a llenar el Bernabéu, va a estar a tope, va a haber ambientazo.
Correcto, y que va, yo creo que va a haber una atmósfera bastante movidita, ¿no? Después de todo lo que ha acontecido en la última semana. Me consta que en el madridismo, bueno, pues no han hecho tanta gracia como al resto del mundo esos tuits del Atlético de Madrid, que también se preguntan que todos estos deseos que ahora hay para los familiares de los árbitros, y precisamente cuando atacaron a Soto Grado en aquella eliminatoria que recordaba Javi, que entonces no tuvieron la misma delicadeza, ¿no?, de mandarle recuerdos y apoyos, y sí cargaron contra ellos. Así que bueno, que creo que el ambiente va a estar caldeadito, pero esperemos que solo sea pues en plan positivo, ¿no?, para los dos equipos, y que no haya que lamentar nada fuera de lo deportivo.
Ojalá. ¿Te queda algo por comentar, Javi?
Nada, 12:45 se concentra el Atlético de Madrid en el Hotel Eurostar y 2:30 en el Zalacaín, comida de directivas, comida de presidentes, en la que parece no va a hablar ninguno, porque Florentino no habla nunca y Cerezo, cuando es visitante, no suele hablar, así que ya me decían que eso lo vamos a verles pasar.
Solo habla cuando es local.
Bueno, depende de la situación,
¿eh?
Si las cosas van bien y tiene algo que decir, pero esta semana que viene tan calentita, el otro día no se metió en jaleos en el partido de Copa del Rey contra el Getafe, que acaba de salir el comunicado del Real Madrid y la polémica que había en torno. Así que mañana me da a mí que Cerezo no va a hablar y Florentino va a pasar de largo con la alfombra roja puesta en el Zalacain.
Muy bien. Hasta mañana, Javi. Gracias.
Un abrazo. Chao.
Arantxa, quédate un rato porque alguien tiene que defender al Madrid en el Oasis.
Claro.
¿Eh?
Alguien tendrá que hacerlo.
Y como los que están no lo van a hacer, pues...
Exacto. Pues sí, eso me temo.
Ahora vamos con todo ello. Antes, hablan mucho del derbi los oyentes en las redes sociales. Hola, Silvia Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Sí, muchos mensajes, por no decirte todos, Joseba, sobre el superderbi madrileño de mañana. Ya sabéis que nos podéis mandar mensajes a nuestras redes sociales, @partidazocope, o a nuestro WhatsApp 637-230010. Uno dice: el árbitro del derbi madrileño tendrá que hacer como los toreros. Primero tendrá que pasar por la capilla para rezar y nada, que tenga suerte. Muy bien, Ancelotti y Simeone. Ahora hay que hablar en el campo. Por cierto, tengo muchas ganas de ver a Mbappé jugar el derbi. Solo en España tenemos a un equipo con su propia televisión que hace vídeos de árbitros antes de sus partidos. ¿Dónde se ha visto eso? Cada semana hay protestas arbitrales de cualquier partido. Lo veo uno en todas las ruedas de prensa inconformistas. Pero cuando un club toma la delantera de denunciar es el malo, vaya. Y bueno, de momento tenemos a un valiente, entre comillas, que nos ha dado un resultado y dice: muy a mi pesar, soy pesimista para el derbi. Mañana veo un 1-3 y dos expulsiones del Madrid. Ojalá me equivoque, pero las sensaciones que tengo son estas.
1-3 y dos expulsiones del Madrid, y yo creo que ya podemos cerrar el chiringuito hasta la temporada que viene. Ha dicho el Cholo que van a ir en autobús, el Madrid también va a ir en autobús, pero hay mucha gente que va a ir en coche, Gema Santos, y cuando tengan dudas de que en qué coche tiene que ir al Metropolitano mañana, tú tienes la solución, a la Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hombre, en un SEAT. Eso por supuestísimo, porque además con SEAT también nos vamos a ir a la finalísima de la Copa del Rey. Sí, nos vamos a ir a la final con SEAT, y además con SEAT vamos a poder levantar la Copa como los campeones. Y no es una manera de hablar, no, porque SEAT está buscando al jugador número 12 y ahora con ellos vas a poder levantar la Copa como si fueras un campeón. SEAT busca al jugador número 12, el aficionado más fiel a sus colores, que va a poder levantar esa Copa del Rey en la final si gana su equipo. Así que si quieres ser tú el elegido, si quieres participar, nosotros te contamos cómo, porque es facilísimo. Sube un vídeo a Instagram contándonos por qué mereces serlo tú con el hashtag #jugador12SEAT. Apúntatelo, #jugador12SEAT. Y cuéntales por qué te mereces tú levantar la copa como un campeonísimo. Esta es tu copa, es la copa de la gente, con SEAT.
Hasta luego, Gemita. Gracias, un beso. Chao. ¡Mua! Hasta luego. 11:53, hora menos en Canarias. Ya les hemos dicho en el arranque que el PSG ha ganado 4-1 al Mónaco en un día de muchas ampliaciones de contrato en el conjunto parisino. Arraf por un lado, Nuno por otro lado. Y el primero es Vitinha, tres jugadores que han renovado hasta el 2029. Y también Luis Enrique, que ha renovado hasta el año 2027 como entrenador del PSG. Está ahora mismo Luis Enrique en rueda de prensa y creo que va a preguntar nuestro compañero Dani Gil. A ver qué dice.
Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. Felicidades por la renovación. En caso de que acabes cumpliendo tu contrato, serían 4 años en el Paris Saint-Germain, más que cualquier otro entrenador en la época Qatar. Quiero preguntarte qué tiene Luis Enrique para llegar a esos 4 años, teniendo en cuenta la dificultad que tiene el banquillo del Paris Saint-Germain. Y si me permites la licencia, mañana en España se disputa un partido importante, el derbi madrileño. No sé si lo vas a ver. ¿Y qué te están pareciendo las críticas y sobre todo las quejas arbitrales del Real Madrid? Gracias.
Vaya hat-trick de 3 preguntas en una. Sí, sí, es un hat-trick, ¿eh? A ver, no pienso comentar, pero ni de pasada lo del arbitraje y el Madrid, ¿no? Todos los equipos siempre nos quejamos de los árbitros, o sea que no tengo nada que decir. La segunda es, si voy a ver el partido, seguramente sí, porque me encanta el fútbol y es un derbi. Y la primera, si voy a cumplir 4 años o no, quién lo sabe. La verdad es que cuando uno está a gusto donde está y siente la confianza de los que le rodean, mientras que eso siga siendo así, ¿para qué ponerse fechas o límites? De todas maneras, este es un club que siempre ha confiado en sus entrenadores. De hecho, la mayoría de ellos han acabado en la época moderna, porque antes de venir lo miré. En la época moderna, la mayoría de entrenadores han acabado sus contratos, con lo cual, bueno, muy contento de ese apoyo. Espero devolverlo, eso seguro, con trabajo, no sé si con resultados, pero bueno, ya veremos lo que sucede en el futuro.
Pues es la respuesta de Luis Enrique a Dani Gil, al que voy a pedir que se salga un poquito de la rueda de prensa para no interrumpir las preguntas del resto de compañeros, porque Dani, buen hat-trick has metido, ¿eh? Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, arrimándome al toro.
Sí, señor, sí, señor, pero se le ve contento, ¿eh?, a Luis Enrique.
Sí, la verdad está contento con la renovación. Es algo que ya estaba más o menos apalabrado desde hace meses, desde finales de octubre, que lo habló con el club, pero han querido esperar al mejor momento de la temporada, ya con la Liga encarrilada, clasificados en Champions para 16avos de final. Y bueno, el club ha decidido hacerlo oficial hoy, junto a otras 3 renovaciones, la de los laterales Arraf y Nuno Mendes, también las de Vitinha, todos 3 hasta 2029, pero lógicamente la más destacada ha sido la del entrenador, la de Luis Enrique, que firma por 2 temporadas más hasta 2027.
¿Era un paso que estaba previsto o os ha sorprendido a todos?
Sí, no ha sorprendido para nada, porque como te digo, a finales del año pasado ya se habían mantenido conversaciones entre el club y Luis Enrique, estaban contentos. De hecho, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, durante varias comparecencias públicas ha dicho que Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo, la persona indicada para liderar este proyecto que no mira tanto a las estrellas, sino al colectivo, a jugadores jóvenes franceses por los que está apostando el club y que está dando sus frutos. Así que era una renovación que todos más o menos teníamos calculada que se iba a producir tarde o temprano, y finalmente pues ha sido ahora a las puertas de esos 16avos de final de la semana que viene contra el Brest.
Muy bien. Dani, gracias. París, un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, Joseba. Hasta
por cierto,
mañana.
No, les he dicho que hoy, como se celebran días mundiales absolutamente de todo, hoy es el día, quedan 3 minutos ya, el día mundial de mandar una carta a un amigo. Pero una carta manuscrita, no una carta, un email o una cosa de estas, o un telegrama, no. Una carta, coger papel y boli, escribirla, meterla en un sello, pegar el sello con un lengüetazo, que luego te dejaba un sabor horrible, por cierto, en la boca, meterla en el buzón y que le llegue después a la semana o a los 10 días. El Día Mundial de mandar una carta a un amigo. Bueno, vamos a ver. Ha sido una semana de muchos comunicados y de muchas cartas. El Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas. Con un 50% en una selección de textil, calzado y complementos de las marcas Nike, Adidas y muchas más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de seis latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ez daukazu ezten, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezten, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara.
Pues vamos a ello, vamos al oasis. La previsión es que hablemos del derbi de mañana, pero ya saben que como esto es absolutamente incontrolable, seguramente hasta la 1:50 no digamos ni una sola palabra de lo que puede suceder mañana en el estadio Santiago Bernabéu. Cualquiera sabe lo que va a pasar. Tomás Guas, grande, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Mangazo!
¿Ya?
La primera en la frente, la Rayaga. ¡Mangazo!
Ya empezamos.
Para que esto se vayan ambientando, porque me los conozco como tú, sí. Y vamos a empezar con cosas raras.
Sí.
¡Al grano!
Mangazo.
Mangazo.
Mangazo, vale. No hace falta decir nada más. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Buenas, Yucatán. Vamos, venga, vamos.
Ahí va el otro. ¿Qué para. Haces?
Para, Yucatán. Para. Venga, ya paramos. Acabo de llegar a Roma con Yucatán.
¿A Roma?
A Roma, sí, sí.
Escalado.
¿Pero qué haces en Roma?
Porque voy a hacer el camino que hizo Alejandro Magno. Voy a llegar a Asia buscando el final del mundo. Espera, Yucatán. Súbdito, venga. Llévese a Yucatán al circo romano.
Súbdito.
¿A qué duermo? Súbdito, por favor, llévese a Yucatán. Sí. Me lo voy a llevar a Asia y por allí voy a buscar el mar. Bajaré como Alejandro Magno perdido. Sí. Buscaré el mar y desde allí ya en el mar, en la bodega, me llevaré a Yucatán para México.
Y no te
tranquilo,
resulta...
Tranquilo, súbdito, por favor, échale de comer.
¿No te resulta más fácil ir desde Sevilla, coger el Atlántico, cruzarlo y llegar a México más rápido, ¿no?
Porque las órdenes del jefe, que es Sergio, me ha ordenado que lleve a Yucatán a Roma y de Roma a Asia. Y en Asia coger un barco y en la bodega irnos a México.
¿Cuándo puede llegar a México?
Pise por donde pisó Alejandro Magno.
¿Antes del verano llegarás?
Bueno, Yucatán va rápido, ¿eh?
Sí, Yucatán sí, pero el barco.
Yucatán va rápido.
Porque nadar no lo vas a echar al agua para que vaya nadando hasta el otro lado del mundo.
En primera clase, en bodega. Bodega, primera clase.
Qué barbaridad.
Después, yo creo que llegamos para la presentación, ¿eh?
Bueno.
Creo que llegamos para la presentación. Súbdito, déjelo ahí en.
Está nervioso el caballo. Está nervioso el caballo, ¿eh?
Sí.
Está un tanto inquieto, ¿eh?
Está
inquieto, inquieto. Armando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? O sea, muy buenas. A mí esto de súbdito me está matando, ¿eh? O sea, estoy flipando con este arranque de programa. Es absolutamente
yo también, que no lo sabía, imagínate.
¡Qué barbaridad! Súbdito, le dices.
Mangazo súbdito, uno, súbdito el otro.
Pero... Sí, súbditos que llevan a Yucatán a comer unos productos y demás.
¿Eh? Alfalfa, ¿no?
Qué cosa más maravillosa. No,
alfalfa es de tieso, Yucatán.
Está en Roma, comerá espagueti. ¿Cómo?
Carbonara,
carbón, a la boloñesa. Y caña de lomo y gamba.
Joder, claro. Con el caballo. Sí. Con razón es el mejor del mundo.
De morro fino, hombre, paquetes a la boloñesa, con una pizza, lo que toca.
Va a entrar gamba. Con Yucatán en el estadio de Rayado, Tomás, a lomos de Yucatán.
¿Así? Sí. La presentación va a ser
con
así.
Con el 93 a la espalda.
El 93 se lo podía haber ahorrado, ¿eh? 93...
Ya contaré después, alguna vez, ya contaré la historia del 93.
Vale. No, ya contaré, no, la tengo que contar.
Sí, luego la contaré. Vale, tranquilo, súbdito, lléveselo, súbdito. Dele agua y descanso.
¿Cómo será el súbdito, eh?
Sí. Además es obediente, ¿eh? Joder.
Sí.
¿Qué tal estás, Germán? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Hace frío, ¿eh?
Te vaya.
La verdad que hace frío, ha bajado la temperatura, ¿eh? ¿Sí? Estamos en 6 graditos, y que aquí es un frío mortal con la humedad que tenemos. O sea que ahora sí que toca abrigarse un poquito, ¿eh? Ha bajado la temperatura, hemos tenido días de lluvia, de sol, unos contrastes pero bestiales, ¿eh? No te das idea, la verdad. Pero bueno, pero bien.
¿A dónde vamos este fin de semana?
Mañana Vigo. O sea que estamos aquí.
Ah, bueno, cerquita.
Celta Betis, 2 de la tarde, estupendo.
Nada más, terminas pronto y luego ya para casa. Muy bien.
Eso es.
Muy bien.
Luego ver el derbi, si es que toca verlo. Víctor no lo verá, pero yo le echaré un vistazo.
¿Lo vas a ver, Víctor, o no?
¿A qué hora es?
A las 9 de la noche. No puedo.
No puedo. Tengo partido de Rubicún con Doña Concha.
¿Rubicún? ¿Qué es
eso? Con Doña Concha.
¿Qué es Rubicún?
Un juego de mesa.
¿De cartas?
No, de mesa, de unos números, de una escala de números.
Puede jugar a un juego de mesa y ver el partido igual, ¿eh?
Sí, a lo mejor lo pongo, pero claro, es de fondo. Lo fundamental es ganar a Doña Concha en el Rubicón.
Pones la radio, escuchas al ama, tienes el partido ahí, juegas al juego de mesa.
A lo mejor, de fondo, si a las 9 de fondo me va a coger en medio de la partida. Sí, de fondo lo puedo poner, sí, es verdad.
Bueno, está bien. Eri Frade, hola Eriki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Nos tienes que hablar de Freire hoy, ¿eh?
Bueno, tampoco hay mucho que hablar ya más, ¿no? Tienes mucho que hablar en casa, seguramente.
Lo digo porque tú has sido el periodista que mejor ha informado de la situación que vivió el ex-campeón del mundo. Como siempre, sí señor.
Bueno, como siempre no. En este caso, jolín, es que había mucho en juego y que quería que todos los pasos se dieran como había que darlos. Y nada, con Alberto y con Quique, pues hemos ido contando las cosas como más o menos parece que han sido.
No sabes, Eriki, lo que me alegré cuando te escuché con Paquito decir, puedo confirmar que está en su casa.
Sí,
me lo dicen
sí,
por
sí.
Dos vías, tal. Buah, menos mal.
Bueno, nada, yo pasé una tarde muy mala, ¿eh? La verdad es que no... Son circunstancias que no son fáciles y encima cuando es alguien al que quieres, pues doble fastidio. Pero bueno, se acabó la cosa bien y bueno, el hombre pues ahí está dándose cuenta de la que ha liado y...
Sí, porque básicamente la principal conclusión es que está bastante sorprendido de la que se ha liado, ¿no?
Sí, bueno, él no esperaba que la cosa acabase con denuncia de la Guardia Civil ni mucho menos toda esta repercusión, que eso se filtrase y acabase teniendo una repercusión mediática, porque luego también al poco de que contaran los compañeros del diario Montañés que estaba desaparecido, al poco salió una noticia que ya estaba bien y que estaba aparecido porque su hermano Antonio así lo confirmó, no sé si con información o un poco para parar el golpe, pero lo único cierto es que hasta las 8:30 que lo dijimos no había entrado en casa, totalmente ajeno a la que se estaba liando porque estaba incomunicado.
Sí, sí.
O sea, que cuando vio toda aquella marabunta de periodistas y toda la familia ahí metida en casa y los amigos y tal, pues...
El tema muy normal no fue. Sí,
sí. No, vamos a ver, esto todo se arregla con no me busquéis, estoy no sé dónde, claro, y necesito, claro, un poco de aire y ya está. Pues, no. Sin más.
Pues imagínate que te voy a casa, ¿qué ha pasado? Y digo, ¿cómo que qué ha pasado?
¿Qué
ha pasado? ¿Qué, tú sabrás lo que ha pasado.
Bueno, una cajetilla. Es que, claro, son dos días... Claro, es que yo, que tuve la suerte de poder hablar con él, le dije, tío, pero es que son dos días, que la gente te quiere. La gente te quiere y quería saber de ti. Nada, bueno, hombre, pero yo iba a volver y tal. Sí, siempre, pero...
Claro, lo que pasa es que ahora ya con todas las redes sociales, las filtraciones y todo esto cabe. Pero yo tengo un amigo que una vez fue a bajar la basura y volvió a los dos días. Sin la basura, sí, evidentemente. Sí, se le alargó la cosa, bajó la basura, se encontró con no sé qué. Lamentable.
A mí nunca, claro, me ha pasado, pero lamentable. Parece que hay bastante gente que de repente, pues lo que sea, peta, por lo que sea,
sí,
y que hace estas cosas, pero claro, a lo mejor avisando, ¿no? Sí.
Hombre, muy normal no parece. Sí. O sea, tampoco
más que nada que el que se queda, pues se lleva un soponcio, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro, sí, claro. Sale de casa, nada, y hasta
además
luego.
Que es un tío para comérselo. No mezclo, no estoy mezclando con el que yo creo que se ha sido poco justo, no voy a decir injusto, pero poco justo con su trascendencia en el deporte nacional. Y nada, pues...
¿Cuántas veces fue campeón del mundo?
Tres veces.
Joder, es muy bueno, joder.
Sí, era buenísimo. Las pruebas de un día era un espectáculo este chico.
Ya lo creo.
Es que sí. Sí. Bueno, y luego ya, pues si tienes la suerte de poder echar una velada con él, te das cuenta que ser ciclista no es lo mejor que hace en la vida.
Mira qué bien, mira qué bien. Aquí está Juan Gato Lagatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, bien, ¿y tú?
¡Mangazo!
Tú no, con los árbitros.
¿Eso qué es?
El gato.
¿Qué
es?
Tú sabrás.
Huele a mangazo, como dicen, pues. Pero a ver. Ya,
has puesto la banda sonora de El asalto al Orient Express.
El tren de Glasgow está saliendo.
Cuidado.
¿Esta es la banda sonora del asalto al tren de Glasgow?
Sí.
¿Y por qué lo pones?
Porque se viene mangazo.
Ah, se viene mangazo.
¿Estás vacunado, gato?
Yo soy antivacuna, que lo sepas. Yo soy como yo, que espero. Pero creo que va a haber mangazo, pero tres. Mangazo.
¿Por dónde va el tren? Está llegando a Madrid.
El goloso.
Va a llegar hasta Valencia. No, va a llegar hasta Arganda y ahí coge el autobús que va a llevar el Cholo. Lo va a conducir él y vamos a ir con el autobús.
Ah, pero el mangazo es para...
Entonces roba la Leti.
Claro. Ah, para la Leti.
Hombre, claro.
Pero tú, ¿qué te... vale, pensaba que era al revés.
Pues ha cambiado el parámetro absolutamente.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí.
Joder,
sí.
Ya te llamaré el domingo, a ver qué tal. Bueno, hoy es un oasis especial porque está Pedro Martín. Hola, Pedrito.
Hombre, caray.
Hombre, por favor, esto es...
Un hombre ilustre.
Chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos.
Vamos,
¿qué haces, Pedrito? ¿Qué haces?
Que necesitáis un poco de humor en este espacio.
Aparte de oyendo, sí, como siempre, pues, me voy a ir a mí mismo también aquí.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, claro. Sí. Si hay...
Ay, Pedrito,
Pedro Borda aquí. Si hay alguien agradable para este programa, es Pedro.
Por favor.
Pedro,
super. Sí.
Agradable y además de un talante muy, muy dulce.
Sí. Igual muy dulce, no, pero...
Me gusta. No, pues sí, hombre.
Pero depende. Bueno, al final son prontos que se pasan de seguida.
Sí. Mañana son Sotogrado y de Burgos Bengoechea, ¿no?
Sí.
Sí.
Pobres.
Habla con total libertad, Pedro. Y además es de estos espacios. Es que yo creo que Pedro Martín... Es una figura muy del oasis. Pedro, porque va contra todo.
Pedro Martínez vive en el oasis permanente.
Ah, bueno, sí.
En cualquier momento de tiempo de juego, él abre la puerta de su oasis, dice lo que quiere decir, cierra la puerta y dice: ahí os quedáis.
Él está apoyado en la palmera ya. Nosotros estamos en el oasis y él está en la palmera apoyado.
Sí, con la cantimplora.
Sí, señor.
Que lo raro sería que mañana no hubiera polémica. Siempre hay polémicas en los derbios. O sea, si
pero
es
son
que
buenos mañana, o son malos.
El árbitro es muy bueno.
¿Sí?
Sí, lleva 6 años en primera, tardó mucho en subir. Y luego cuando subieron se dieron cuenta de lo bueno que era.
¿Y de Burgos?
Les costó. Del VAR es que no me gusta hablar nada.
Ya. ¿Se pitará el primer penalti en contra del Madrid de la temporada?
Seguimos sin penaltis a favor del Rayo, por cierto.
¿No le han pitado un penalti en contra del Madrid este año?
No, 10 a favor, ya,
en la Copa.
En contra.
Sí, en la Copa.
En otras competiciones se ha habido.
¿Y qué casualidad, Miguel?
Llevamos casi un año sin penaltis en contra del Madrid y casi un año sin penaltis a favor del Rayo.
Es que tiene que haber un mangazo total.
Y el Rayo está sexto.
Y mete al Rayo, el tío sin vergüenza.
sí, para disimular.
No, pero el Rayo
que no le ha pitado
un penalti a favor,
Para que veas que sin penaltis a favor. Se puede hacer una gran temporada.
¿Qué temporada está haciendo el Real?
Hombre, sexto.
¿Cuánto estuvo el Barcelona?
Hola, Arantxa, ¿eh? Es que le he pedido a Arantxa que se quedara porque para que el Madrid esté representado.
Para que levante acta, sí, sí, sí. 78 jornadas, hermosa.
Claro,
dos temporadas casi tres.
Pues claro, Tomás, hasta que llegue a eso el Real Madrid, nos podemos sentar a mirar.
Se ha retirado Vinicius.
Pero escucha, que no es una cuestión de decir, es que le han pitado penaltis, no le han pitado penaltis. Si tú pisas mucho el área y te arriban y te lo pitan, sí. Y si después, yo no he dicho nada.
No he dicho nada.
Y si después en contra no te atacan, no hay penaltis en contra, pues no los hay. No pasa nada. Al igual que lo que ha hecho el Madrid esta semana, a principio de semana, es ridículo.
Sí, sí, pero ridículo. Si llevas un saldo de 10 penaltis a favor y 0 en contra, muy en contra tuya, no están.
Claro. No están.
Eso te va a decir.
¿Acuse de recibo no hay, don José?
Sí, ahora mismo ya. Mira.
Ah, sí.
¿Veréis? Venga,
a ver. Claro, es lo más importante del programa.
¿Qué ganas tenéis?
Es lo más importante.
Tú llevas lista, ¿eh?
Más me lo piden.
Yo se los dejo todos a Gato.
Yo tengo los cuantos, pero yo. Que empiece Víctor.
Venga.
¿Empiezo yo?
Sí.
Pues venga.
Mira cómo suena esto. Se llama Despierta Sevilla, de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación, que se ha estrenado hoy en Santo Ángel. Lo ha dirigido, lo ha presentado allí nuestro buen amigo Curro Bono, el de 101
Suena
Televisión,
muy bien,
que lo está abordando en la televisión.
Sí, muy
el
bueno.
Del Hombre Campana, nuestro amigo Manuel.
Sí.
Curro Bono. Mira cómo suena esto. Mira.
Despierta Sevilla.
Esto lo ha abordado hoy su director Ángel Rodríguez. Esto estamos ya en Cuaresma, señores. Mira qué cosa más bonita. Mira. Y después se han interpretado también dos marchas que compuso, es una historia muy, muy bonita, José Manuel Sánchez.
¿Pero esto qué son? ¿Conciertos que se hacen para que la gente se familiarice con las marchas?
No, se familiarice no, para que disfrute. O sea, tú vas a concierto indie de eso y aquí se va de concierto de categoría máxima. Indie. Exactamente. Mira, calla. Mira. Una maravilla, Despierta Sevilla. Mira.
Oye, ¿cuándo cae Semana Santa este año?
Espérate un momento, en el 18, concierto también 19
Germán, de abril.
No, exactamente, en el concierto sí, ha sonado también Mi Ángel Nazaret y Alma, que compuso José Manuel Sánchez en recuerdo de su hija, de 3 años que murió de cáncer. Y la verdad es que la historia es una maravilla. Es que Nazaret era una fenómena y hacía falta ahí arriba. Mira. Esto es Sevilla y el oasis nos permite abrir las puertas. Despierta Sevilla en unos días. Ya está aquí la Cuaresma, querido Germán. Y se acabó.
Y Pedrito ya sabe lo que va a ser esto 15 días antes de la Semana Santa. O sea, el oasis va a ser esto.
Sí, señor.
Y mira, bien que lo agradecen.
Aquí hay gente malintencionada, Víctor, que dicen que la marcha que hay que escuchar es esta y que tiene que ver poco con Sevilla.
A ver.
Ya volvemos a la vulgaridad, ¿ves tú?
Nada de vulgar.
Pues si los que están detrás del cristal son los que tienen la culpa de esto.
Ya.
Ver, claro, como siempre, una legión de vikingos tremenda.
Lo habitual. ¿Sabéis? Es que no puedo imaginar lo que chirría eso.
Es como la plaga, hay que exterminarlo.
Bueno,
pues los genios de las agrupaciones musicales son capaces de trasladar el himno de la décima del Madrid a una marcha, seguro, ¿eh?
Bueno, seguramente el himno del Betis o del Sevilla igual lo...
Y además
el de la décima del Madrid bonito, ¿eh?
Sí. El Curro es precioso, además es un tipo buenísimo, si los se pone lo hace.
Sí.
Señores, bueno, es que esto...
¿No hay más acusaciones de recibo ya? ¿Se acabó?
Sí, espérate, que acaba de mandar mensaje Pepe Remero.
Pepe Remero.
Sí, no, después está volcada con el oasis.
Después de ponerte en tu sitio.
Lo escuchamos.
A ver.
Mamarracho.
Víctor, mi hermano, a ver si pone algo de cigarrera, hijo. Hola. Hoy han estrenado la marcha Soberano por el 50 aniversario.
Anda.
Eso es cigarrera.
Exactamente.
Muy bien. Joder, Pepe Remero está en todas, ¿eh?
Pepe Remero está en todas. Está la gente volcada con
y como no le hagas caso, te mete un remo y te pone fino.
Sí, los remos los
lleva puesto. ¿Os ha gustado Despierta?
Mucho.
Bueno, un abrazo muy fuerte para José Manuel Sánchez, que la verdad es que ese recuerdo a Nazaret ha hecho dos marchas maravillosas.
Lo de la niña es lo que más me...
Eso sobre todo, Nazaret. Además que nombre más bonito, ¿eh? Nazaret.
Sí.
Muy bonito. Más acusaciones de recibo. ¿Alguien más?
Yo tengo unos cuantos.
Venga.
Empiezo.
Venga.
Bueno, lo primero, tengo... No sé, tengo...
Es que dices tú y ya todo el mundo se queda callado como diciendo, ¡buah!
Bueno,
no, a ver lo que se viene.
Yo no le pongo música como Víctor para ambientarlo ni... No. Pero te digo, me han invitado al palco del Madrid, mañana.
Anda.
¿Cómo?
No sé si...
¿Al palco presidencial?
¿Al palco VIP?
No, al palco.
¿Florentino?
Un buen amigo.
¿Pero al palco?
Joaquín, un amigo, muy buen amigo que...
¿Y por qué tiene el acceso al palco?
Pues tiene acceso al palco.
Y no solo el acceso, ¿cómo tiene la capacidad?
Tengo curiosidad por ir a ver si se cuece ahí todo, se mueven los hilos del país, como decía Piqué.
¿Pero irás entonces?
¿Pero vas a ir? No lo sé, es que tengo esa duda. O quedarme en Rivas y ver la primera parte, en el Ballina, que es el restaurante de mi amigo Juanma, que es muy vikingo también, y me ha invitado. Entonces no sé qué hacer.
O sea, que a ti te invitan al palco del Bernabéu, sí, sí, sí. A un restaurante de un madridista.
Yo le digo que no a nada.
Gato, lamento decirte que te han vacilado. Llegas al palco y no te dejan pasar, ¿eh?
Pues posible.
Claro, es que piénsalo.
O sea, haces la prueba de ADN y vas para arriba, pero corriendo.
¿Qué hace el indio este aquí fuera?
Claro.
Pues yo iría, yo si fuera tuyo, yo sí, ¿verdad? Claro, sí.
Sí, claro.
Yo como tal no iría, pero siendo el Atleti a un partido, a un derbi, sí. Vete.
Es una experiencia muy buena, hombre.
Pero monta un pollo, además. Claro,
pero de las primeras filas, se comporta, lo de la sexta, séptima ya menos.
Sí, tírale pipas en la cabeza a Florentino, cosas así.
Algo. Oye, ¿dónde hay que ir el año que viene, sin falta, es a Guijuelo. Que yo tuve el honor de ser nombrado matancero donde el sábado pasado.
Por cierto,
la
chapela te la pusiste. Pero,
a rosca,
pero,
como dijo el mayor, te la has puesto a rosca. Digo,
pero
claro,
a rosca total.
Total.
O sea,
qué guapo estabas, ¿eh?
Sí, vamos. Oye, he visto una chapela, una boina peor puesta que la que llevaba. Era lamentable la imagen.
El año que viene
estaba como encajada.
El año que viene vas tú.
¿Yo?
Te nombran matancero y te lo ponen a rosca.
Ya no puedo ir.
Y quiero dar
Víctor Fernández que vaya.
Quiero dar recuerdos al alcalde, a Roberto, al concejal Manu, a Sandra, concejala, que se portaron de manera exquisita.
Sí, ¿no?
A Rafael Almarcha, siempre así, que fue un matancero de honor.
Sí.
Bueno, pasamos un día.
¿Fue?
¿Y qué tal? Sí.
¿Rafael Almarcha?
No, Almarcha. De siempre, sí.
¿Descuartizaron a Alimano?
No, tal vez. ¿Cómo puedes decir descuartizar? Digo yo, bueno... Es un espectáculo, ¿eh?
Sí, ¿no?
No sé si pesaba
bonito, ¿no?
150 kilos.
¿Qué es el espectáculo? ¿El animal o el desbroce que hacéis con él?
Lo que pasa que es verdad que lo que es matar al marrano lo hacen con unas cortinas, no se ve. No sé.
Sí, pero luego el otro
les
sí.
Les costó, ¿eh?
Sí, ¿no?
Pero escucha, que yo he visto
pero luego el vaciado, todo con él. Increíble.
Y con el detalle... achicharrao.
Sí, sí, sí.
¿El marrano se agarró la vida o qué?
¡Oh, el marrano!
Y se parte de risa.
No. Es que estaban los matarifes, estaban... La guerra que me está dando este tío. Estuvieron ahí luchándolo.
Eran malísimos los matarifes entonces.
Y luego degustaste todos los productos típicos de él.
Bueno, no me dejé nada.
Con lo fácil que es coger un maletín de Navidul, macho.
Es verdad.
Y el pobre cerdo.
Pero bueno, es lo que hay.
Vale.
Y la otra cosa, mira, he recibido un mensaje.
Sí.
Lo voy a leer.
De Kike Sánchez Flores.
No. Todo eso que está ahí. No, eso es una sábana, eso. No.
Hola, Juan. No sé si te llegará este mensaje, pero era para comentarte dos cosas. La primera, nos caéis genial, la gente del Oasis. Nos gusta el periodismo que hacéis. No, además.
Esto no es periodismo, ¿eh?
No. Lo que le dice. Además de los acusos de recibo, acordándote.
No, lo que no es periodismo es lo otro.
Es verdad. Dice, sí. Dice, los acusos de recibo, acordándote. O acordándonos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te digo yo que soy Policía Nacional. Y la segunda parte es para contarte el caso de un compañero Guardia Civil, seguro que lo conoceréis, amigo de Murcia que lo está pasando muy mal y se está recolectando dinero para ayudarlo y a ver si lo podéis citar en el Oasis de Libertad. Se llama la campaña es Juntos por Alfonso. Es un Guardia Civil de Murcia que tiene un cáncer de páncreas.
Pobrecito.
Durísimo y tiene que hacer un tratamiento experimental a Estados Unidos. Entonces, oye,
bueno, pues mira, si le puede ayudar, pues fenomenal, claro que sí.
La es que tú se
algún amigo republicano que te mande algo no tienes, ¿no?
Hay muchos, ¿eh?
Sí.
Sí.
Republicanos, sí.
Ah, pedís todo.
Pues a ver si te manda algún día alguno.
Sí, lo que pasa es que luego vas a leer.
Oye, eso seguro. Pero en tu casa tú tienes reservado el derecho de admisión para madridistas y progresistas, ¿no?
Tal vez.
Sí, claro. Rojos. Zurdos.
¡Zurdos!
Ahora dicen wok.
Wok.
Sí. A los que siempre han sido progres, ahora dicen wok.
Vale. Pedro, ¿tienes tú alguna cosa de recibo?
Pedro.
Pues pensándolo, no.
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 Sería una oportunidad.
No sé.
Ya, claro.
Habla de tu libro.
Claro, como no soy habitual en esta líder, no he pensado, pero vamos.
Bueno. No. ¿Y tú, Arancha?
Oye, yo sí que tengo uno.
A ver,
adelante, Tomás.
He tenido una alegría porque me he reencontrado con Sergio Albert Jiménez. Árbitro de penales.
Árbitro, sí, claro.
Y me ha traído, agarraros, para que le dedicara, que la tenía ahí puesta, una entrevista que le hice yo en el Mundo Deportivo.
¡Ostras!
Hace 35 años.
Eso te iba a decir, hace
Anda. Mucho, ¿no?
¿Y sabes cuál era el titular?
Era un pergamino, ¿no?
Sí, era un pergamino.
Me equivoqué.
Uno no, un hombre contra el sistema, este ya en el año 90.
Sí, sí, sí.
Agosto del 90 ya estaba
era
en contra.
Era contestatario,
de,
¿eh?
Con, en contra de todo lo que había. ¿Sabes a qué conclusión hemos llegado? Que 35 años después estamos peor.
Peor, claro.
Estamos peor.
Claro.
Sigue siendo el mismo pasarse el porrón, sigue siendo los mismos tipos, sigue siendo la misma coña marinera, lo que aquel hombre hizo hace 35 años.
Y con bar.
Y con bar, que es peor.
Que es peor.
O sea que vamos, si esto, a ver, ahora ya fuera de coña y si entremos a pegarnos. Si no hay que cambiar el sistema, es que estamos todos mal de la cabeza.
Pero el sistema hay que cambiarlo
no
desde...
No puede quedar pero, nada, vale, querido pero, gato, nada. Pero, si correcto. Te lo digo, es hoy. Sí, sí. 35
pero años
después,
hay que cambiarlo
después,
desde dentro. Es decir, ¿el Madrid se tiene que presentar en las reuniones de los árbitros y demás o no?
El Madrid haga lo que le dé la gana.
No, 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 no. Es que yo quiero no, cambiarlo, pero no lo voy. O sea,
no,
¿qué
no,
hago?
Pero ¿para qué?
Bueno, a lo mejor...
El
mejor...
Madrid ha sido el primero que ha dicho que quería cambiarlo.
Y tanto.
Sí, pero luego,
es el que
luego no va a la reunión, ¿no?
Todos los demás
luego no va a la reunión, pero ¿por qué?
Porque se llama Diego Luzán, ¿no? Que no les gusta el sistema, le critican constantemente, porque hay declaraciones de todos los presidentes y los jugadores. Sí. Pero luego, el Real Madrid es el malo. El Real Madrid es el malo porque dice que quiere cambiar el sistema. El Real Madrid no quiere que le ayuden. El Real Madrid quiere cambiar el sistema, que es lo que dice en su carta.
Bueno,
no
la exposición lacrimógena del Madrid de principio de semana fue para echarse a llorar, ¿eh? O sea, fue ciertamente penosa y difícilmente defendible y edificante.
¿Y la
dicho
del resto?
Lo cual, absolutamente...
¿Y la del resto? No te escuchas cuando lloran nosotros, cuando dicen los otros que
es que te digo también, es que el resto hacen exactamente lo mismo. O sea, yo no digo que no, pero que el Madrid se ponga, es que esta entrada de Carlos Romero, es que hay que pedir automáticamente...
Pero el Madrid, ¿qué
claro
quiere,
que es Arantxa, roja, realmente. Pero chico, claro, pero eso le pasa absolutamente Madrid, a todos y todos tienen que quejarse
quiere,
y todos
Arantxa,
tienen que cambiar el sistema
que
y todos
que
tienen que tal. Pero el Madrid en concreto, para mí, se ha pasado tres pueblos.
Que
el Atlético de Madrid está de chirigota toda la semana con su comunicado, sus chistes, sus payasadas y tal. Pero es que el Madrid abrió la caja del ostro, ¿no?
Claro, pero eso sí que habría que preguntárselo al Madrid. ¿Qué tipo de arbitraje quiere? ¿Qué modelo Arantxa, quiere? Porque ahora se está hablando de crear un órgano independiente que sea un poco de
nexo, de
unión entre la Liga y la Federación,
no, no,
pero
no, no,
que tenga una gestión independiente. Pero lo que no sabemos es si eso al Real Madrid le vale o no le vale.
Recuerdo que, para poner todo encima de la mesa, que Tebas, en el tuit que hacen caliente respondiendo a la carta enviada por el Madrid a la Federación y al CSD, que luego hizo pública, que Tebas dice que el Madrid votó en contra del modelo inglés.
Porque no se fía de él. Porque el Madrid lo que no quiere es ir a un acuerdo con Tebas. Claro, se hace loco. El Madrid te está diciendo yo que no te lo ha explicado, que es lo que crees. Que el Madrid quiere romper la baraja.
Vale.
Y pero, como el Madrid, a mí me consta, de clubes, me consta, no, no me lo han dicho personalmente, pero he hablado con directivos, no de ahora. Hace 35 años te lo he dicho. Que esto no se puede aguantar. Que esto es terrible. Y además nada más falta la broma esa pesada del VAR para acabarlo de jorobar. Pero que esto, si esto veis que eso es sostenible... Esto es una broma para todo el mundo.
Pero
y el Madrid se siente perjudicado y se cabrea y lo dice y ya está.
¿En qué es algo que afecta absolutamente a todos los clubes?
No, no.
Pero el Madrid no puede dar sensación de victimismo porque el Madrid no puede ser el ejemplo de equipo atacado sistemáticamente por los árbitros.
Él cree que sí.
Yo sé,
pues cree que sí.
Pero bueno, y una pregunta.
Oye,
en el fondo el Madrid, ¿qué es lo que quiere? ¿El Madrid qué quiere? O sea, según lo que dijo el presidente de la Federación...
Que desaparezca el mundo.
No, no, o sea, ¿qué quiere? O sea, que hacer tabla rasa, como dijo el presidente de la Federación, hacer tabla rasa y que se empiece de cero. ¿O realmente quiere que esto se acabe porque le está yendo, dicen ellos, que mal? Y se ponga otra vez a su favor, porque
el Madrid
que va a querer.
El Madrid no quiere que nada vaya a su favor. Es que el Real Madrid no quiere que nada vaya a su favor. El Real Madrid quiere que no haya situaciones tan obscenas como la que pasó el otro día en el campo del Español con
ya,
Mbappé.
Pero eso es evidente que no quiere ningún equipo que le pase a él.
Claro.
Si no quiere nadie, ni a Madrid nadie. Pero entonces, ¿a qué modelo vamos? ¿Hacia dónde vamos?
Claro. Te digo ya una cosa y acabo. El post-negreirismo, de Negreira para acá, todo lo que ha estado pendiente de eso y ha formado parte de eso, por una cuestión de higiene, no debería de estar. No debería de estar. Y entonces, como esto
pero,
es una cosa
hasta
que
dónde
no
alcanza,
pasa nada...
¿Hasta dónde alcanza eso? Yo puse el caso del árbitro del otro día, el árbitro de Cornellá, que se equivocó.
No, pero igual se refiere a los que mandan en los árbitros.
Pues claro, hombre, pues es que esto
pero
no se
Muñiz
puede creer.
Ruiz no tiene ninguna culpa porque no estaba en la época de...
Pero
naturalmente, el escándalo más grande del fútbol mundial, que es este, el día 15, sábado, se cumplen 2 años. Yo pondré un cumpleaños feliz, histórico, que lo tengo en la cabeza. 2 años, no ha pasado nada. Siguen metidos los mismos tipos. Oiga, mire usted,
Es que, pero mira, Tomás,
vamos a hacer una cosa diferente.
Y la pregunta que yo me hago es, ¿y un nuevo modelo, un nuevo sistema, lo que quieras?
No existe modelo, pero déjame 10 segundos.
Un segundo, Víctor. Eso no va a evitar que vuelva a haber errores.
Claro. No, pues,
entonces, cuando le perjudique ese error al Real Madrid, ¿qué va a pasar?
No. Pero a ver, error hay del portero, del extremo izquierdo,
del árbitro.
Ahí hay error de todo el mundo.
Y del árbitro.
Ahora, todo lo que supone todo esto, a mí es que me parece que es una cosa que esto está ya superado, que no puede ser, que no tiene credibilidad, tío. Que yo me siento a ver un partido y como yo mucha gente y no sabes qué va a pasar.
Pero cualquier
si
partido,
no lo sabes qué va a pasar. Mañana qué va a pasar, no lo sabes.
De cualquier equipo. Claro. Pero yo digo, mira, los dos clubes sistemáticamente más favorecidos son el Madrid y el Barça. Y
hace 15 días, Laporta hablaba de escándalo, del escándalo en Getafe porque no le pitaron el penalti a Koundé.
Y de vergüenza.
Y de vergüenza, es una vergüenza, es
otra
un escándalo.
Cagada.
Ta, 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 ta.
Otra cagada.
Por eso digo que por mucho nuevo modelo que haya, por otra gestión que haya, que yo creo que también, yo sí creo que debería haberla, ¿eh? Creo que hay que hacer las cosas de otra forma. Pero
tanto.
Eso no va a evitar que haya fallos en los terrenos de juego.
Entonces,
cuando te perjudiquen, ¿qué vas a decir?
Pero yo sé que eso es una condición humana, que el error va a existir siempre. Hay un artículo que el otro día lo leí de un colega, un tío que conocí yo en el Mundial argentino, que decía una cosa que es aplicable aquí. Es decir, oiga, mire usted, buenos y malos ha habido siempre. Y errores habrá toda la vida. Ahora, esto, él se refería al arbitraje argentino, esto ha perdido toda credibilidad, y aquí lo que hay una serie de gente allá que está pensando, dudando ya de la buena fe e intenciones de los árbitros argentinos. Pues oiga, aquí hay gente que piensa lo mismo.
Ya, pero
oye,
vamos a ver,
algo hacemos mal.
El árbitro del pasado sábado, es que lo miré y lo comenté el lunes, sí. Cuando Negreira dejó de ser presidente de vicepresidente del CTA, estaba arbitrando en segunda división B. Y estuvo además luego algún año más, después de que se fuera Negreira, y después fue escalando hasta que llegó a primera división. ¿Ese chico está contaminado por el negreirismo?
Está influido por esta gente.
Entonces, todos estos se tienen que ir fuera.
Ahí tiene más delito el de arriba. Y
yo
claro,
quiero
nueva.
Quiero hacer una pregunta.
Que es un árbitro malísimo. Porque no solo la lía en ese partido, es que la lía constantemente.
Bueno, pero el primero que falla es el que está abajo. Por ejemplo, o pongo otro ejemplo. Ayer, en el partido Real Sociedad Osasuna, Melero López.
¿Sí?
No expulsa a Catena de primeras. Pero tú realmente necesitas el VAR
para saber esa situación.
Pero tú necesitas el VAR para ver eso.
Gil Manzano,
yo pregunto, Arantxa,
pues ha errado gravemente, pero bueno, pero yo no creo que eso no tenga nada que ver con que Negreira, el VAR se le pagó a Negreira durante tanto tiempo.
Pero yo sé,
parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo te planteo, hemos visto todo la entrada de Carlos Romero a Mbappé, roja. O sea, es que no tengo ninguna duda, es roja. El árbitro la caga y el de arriba y no sabemos por qué se inhibe.
De acuerdo,
sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí, pero ¿alguno piensa que fue de forma premeditada para perjudicar al Madrid?
Claro. Habrá quien cree que sí.
Pues
¿habrá
no? ¿Eh?
Que sí.
No lo sé, hay gente que sí, claro, porque piensa que ese error tan grosero es imposible que tú no lo veas. Es como la expulsión a Chesney de la Supercopa.
Reclama la Porta fue a propósito no pitarlo. Mirar,
pero es que puede haber gente que lo piense.
A ver,
hay gente para todo.
Pedro y Víctor, que ya pidiendo la palabra.
Bueno, Víctor, dale tú primero, venga.
No, yo siempre acudo a la teoría del extrarradio. Esto del periodismo capitalino que yo digo, esto no es ningún invento, ¿no? Y es lo que se siente por lo menos por aquí, ¿no? Esto no tiene solución. No tiene solución porque alguien decidió y son conniventes los medios de comunicación que el fútbol español era una dictadura mediática y deportiva en manos del Barcelona y el Madrid. No interesa nada que no sea el Barcelona y el Madrid. Por lo tanto, la derrota del Barcelona y el Madrid no se admite. Esa es la base de todo, la base de todo. Si el Madrid pierde, hay un escándalo de Florentino, porque no admite la derrota, no admite que el Rayo Vallecano pueda ganar un partido. Esa es la base de todo. A partir de ahí, hay una presión bestial a los árbitros, que son primero malos y después están tremendamente presionados, porque existe una dictadura mediática y deportiva. En España no interesa nada más que sea el Madrid y el Barcelona. Lo del Barcelona es gordísimo. Nos estamos deteniendo en una pataleta de Florentino, que Florentino lo que quiere es jugar contra él mismo. Él entiende que la divinidad pasa por el Real Madrid y que el resto del mundo no debería existir. Correcto. Eso está muy bien y eso es así. Pero es que lo del Barcelona y lo de Negreira, en cualquier sociedad medianamente civilizada, Barcelona está en segunda división. pero de forma radical, de forma inmediata. Ha ocurrido en otros países. Y aquí
se joroba el negocio.
Aquí es que ni se plantea porque el negocio es el Madrid y el Barcelona, porque es la dictadura deportiva y mediática que se ha implantado en este país y que el resto de los presidentes de los clubes, que son unos pobrecitos y unos tiesos y que se han querido conformar también con las migajas, nunca se han atrevido a decir váyanse por ahí. Estamos
ya tienen
hartos.
A un portavoz
a partir de con ese caldo de cultivo, esto no tiene solución. No tiene solución, porque mira, solo interesa al Madrid y el Barcelona. La derrota del Madrid y el Barcelona no se admite. A partir de ahí es una competición absolutamente acabada. Acabada.
Pedrito.
Siguiendo un poco el argumentario de Víctor, es lo que iba a comentar antes, que yo lamentablemente me veo todos los partidos de Primera División, todos.
Lamentablemente.
Sí, no, porque me gustaría perderme alguno, pero lo veo todo.
Es una desgracia como otra cualquiera. Sí.
Vale. Lamentablemente. Yo tengo apuntados en esta temporada de Primera División 13 errores escandalosos.
13.
Uno de ellos fue el del otro día del Español, pero vale. Hay otros 12 que no han perjudicado al Madrid. Pero nadie hace ni caso a esos errores.
Claro, claro.
Nadie.
Por un interés.
O sea, eso pasa. Pero el otro día.
El otro día en el Rayo
Leganés, para tirar un penalti se tiraron 11 minutos.
Claro. Da igual.
11
da igual,
minutos. Leganés, a la gente le importa algo lo que pasó en el Rayo Leganés.
Nada,
absolutamente nada. Interesó lo que pasó el día siguiente con Mbappé.
Claro. No interesa nada, no bueno, interesa pero, nada, pero, siendo,
pero Pedro,
no interesa nada.
Pero escúchame una cosa, siendo eso verdad,
sí.
Siendo eso que la trascendencia que puede tener un Rayo Leganés no la puede tener una cosa con el Madrid o con el Barcelona, siendo eso así, usted tiene que hacerlo bien.
Claro, por supuesto.
Usted no puede dejar abierta la puerta a la sospecha.
Claro, es que una cosa no quita la otra.
Es que habla de Negreira. Lo primero que dijo el señor Tebas cuando estalló lo de Negreira hace 2 años fue gritar posesamente ha prescrito. Pero yo, claro, que se jodió el negocio.
Eso que pasó con el.
Yo fui el primero que dije, oiga, una caída del Barça a segunda división, una caída del que sea, o del Madrid, los dos. Oiga, es un agujero para la liga extraordinaria. Ahora mire usted, hay una cosa que es la vergüenza, coño, la dignidad y el buen hacer. Que la Unión Deportiva de Las Palmas no tiene por qué ir a jugar contra equipos en estas circunstancias. Y el
Betis,
que pasó
con
el
Barça,
Sevilla y otro y otro.
Es un asunto de República Bananera. Tú imagínate en Kazajstán, por ejemplo, el presidente de la República. El presidente de la República funda un club y el club ha ganado las 11 últimas ligas.
Claro.
Sí. Eso es República Bananera.
Curiosamente, bueno, Pedro, pues estamos hablando más de esta carta, o todos los clubes se han puesto en contra del Real Madrid con esta carta que ha mandado Florentino Pérez, que cuando estalló el caso Negreira, que hubo un comunicado conjunto, como bien ha dicho Guas, el presidente de la Liga, que ahora no hace más que criticar al Real Madrid y a Florentino Pérez, lo único que dijo entonces es ha prescrito. Y ya está. Y los demás se callaron.
Claro.
El único que dio la cara y que ha sido valiente ha sido el Sevilla.
Sí, pero que es lo
el
que
Sevilla,
yo
que desde
yo
entonces no va al campo del Barcelona a las comidas oficiales, se sienta en otros sitios y ha plantado cara y ha mostrado su indignación por ese asunto, pero los demás han tragado.
Es una dictadura que tragan, porque son unos tiesos y que se conforman con las migajas. Y tragan porque lo único que quieren es la migajita de la televisión. Entonces no tiene solución, esto no tiene solución.
El asunto de Negreira era tan gordo, tan sumamente insospechado y sorprendente, que la gente estuvo en shock durante unos días. Pero lo que es lamentable es que la ley del deporte en España haga que esas cosas prescriban. Precisamente los delitos de ese tipo...
Es que prescriban los delitos no lo he entendido jamás.
Bueno, pero los que la tocaron hicieron posible que prescribiera.
Vamos a ver, la ley se elabora así, fiscales... Yo he cometido el delito. Si lo cometí hace 11 años, no me pasa nada. Si lo cometí hace 10, entonces me voy a la cárcel. Es que flipo con eso.
Sí, pero que hay delitos para agilizar la administración se entiende.
Se cambió la ley.
Pero justamente este tipo de delitos que se saben con los años son los que en el deporte nunca deben prescribir.
Claro, nunca.
Porque todas estas cosas de amaños de partidos no se saben inmediatamente. Se saben cuando alguien canta años después. Entonces, cuando alguien canta años después, que ese club o esos clubes que han estado implicados en los amaños sean castigados duramente.
Claro.
O sea, ese tipo de delitos no puede prescribir. Puede prescribir
pero
una tarjeta amarilla.
Discusión y hemos hablado mil veces
una tarjeta roja,
de la golfada.
Claro que sí.
De Negreira, del Barça, de lo inconcebible que resultaba, de cómo podía quedar impune. Eso no se puede discutir.
Al margen del rollo de Negreira, perdona, Germán, hace un rato estaba diciendo Guas que hablando de una entrevista con Albert Jiménez de hace 35 años. Sí. Y el asunto sigue igual.
¿Igual?
Y claro, igual,
y seguirá igual.
Pero entonces, ¿cuál es el análisis que haces tú de todo eso?
Que también es muy difícil cambiarlo, porque ¿qué haces? Al fin y al cabo, los árbitros tienen que depender de un organismo, en teoría, neutral, que es la federación.
Que no lo es.
Pero tendría que serlo.
Tendríamos que pensar que lo es. Pedro, tenemos un presidente nuevo. Entonces, si este señor realmente llega con aires de cambiar las cosas y abrir las ventanas,
parece que la Federación Española de Fútbol es un partido político,
querido. Es igual que un partido político. Y luchas internas a ver cómo juego a este para ponerme yo. Y a mandar lo que haga falta.
Pero al menos en cuanto al arbitraje, algo parece que quiere hacer. Otra cosa es que lo consiga.
A ver si es verdad que diga, mire usted, aquí empieza una nueva era. Vamos a tratar de hacerlo. Oiga, que no sé.
Pedro, tú que tienes... Un segundo. 12:38, ahora menos en Canarias, que nos va el tiempo. Silvia, mensajes. Que además nos estamos poniendo de un trascendental, ¿eh?
Sí, bueno, igual que los oyentes, ¿eh? No estoy extrañados. Dice, el problema es que el Madrid no está acostumbrado a que se equivoquen en su contra. Me parece muy fuerte que estén todos los clubes unidos en contra del Real Madrid por un comunicado y, sin embargo, pase de puntillas los 17 años de Negreira. Otro dice, todos pensamos que hay que cambiar el sistema. Nos quejamos de que el Madrid se ponga como principal víctima de este sistema y que ejerza esa presión para que le favorezcan los arbitrajes. Más obscena es la patada de ayer a Pedri y no le sacaron ni amarilla ni intervino el VAR. Creo que todos estamos de acuerdo en que los árbitros no son muy buenos en España, pero tampoco somos tontos. El Madrid no quiere que se mejore, quiere tomar el control. Otro nos dice, Gato, mucho ánimo y suerte para el derbi que huele a un gran mangazo del tamaño de lo que le gustaba a Bob Marley.
Pero el mangazo dice Gato que va a ser...
Sí.
Víctor, un oyente dice, estoy en Roma escuchando Sorasis, así que Victorius Fernández, si necesitas ayuda con Yucatán, aquí me tienes.
No se preocupe que he mandado al súbdito para que... Exactamente. Partimos muy temprano.
Hacia las Américas. No, primero hacia tierras asiáticas y luego hacia Asia.
Siguiendo los pasos de Alejandro Mann.
Muy bien. 12:20 en Canarias. Estamos en el Oasis, en el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
Tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Estamos en el oasis de libertad, que ha empezado con su tono habitual, pero que ha ido derivando en asunto muy,
cosas
muy serio, cosas.
Y el Parra dando asistencias, magnífico Parra.
Parra, ¿qué hace? Parra siempre suma.
Da asistencias.
Parra suma, asistente. Sí. Bueno, terminamos ya con el arbitraje.
Sí, hombre, basta ya, basta. A ver.
Sí, no, estaba comentando que es muy difícil solucionarlo porque tiene que depender de un instituto, de un organismo independiente, que puede ser la federación perfectamente. Eso sí, yo creo que hace falta un poco más de transparencia, que esa es una de las cosas que yo creo que favorecerían el arbitraje, de transparencia, años. Para saber por qué ascienden unos árbitros y otros no. Porque antes os comentaba que Sotogrado ha subido ya con mucha edad a primera división. Y luego cuando subió se dieron cuenta, oye, pues este árbitro es bueno, sí, porque entonces ¿por qué estuvo tanto tiempo en segunda y en segunda B? Y porque subieron otros que eran peores.
¿Por qué?
Porque no subían otros que eran peores.
¿Por qué?
Y luego saber cómo van los árbitros durante la temporada. ¿Quién
porque
está
hay un cupo autonómico
atrás?
Ahí latente, Pedro, que siempre ha habido y que tiene que estar más o menos vigente. Y
sí, eso. Pero es que esas cosas son las
paridad
que...
Paridad autonómica, esto. ¿No? Sí.
Claro, paridad. Estas cosas son las...
Las territoriales, al final, lo de siempre.
Estas son las cosas que al final la gente no entiende. Y luego, una cosa muy importante. El tema del VAR ha hecho que la imagen de los árbitros, que... Durante muchos años intentamos alabarla en algún sentido para convertirlos en casi deportistas, ¿vale? Con el VAR ya los árbitros han dejado de ser deportistas, porque los deportistas no tienen dos oportunidades como ellos. Y este artefacto ha hecho que la imagen de los árbitros esté por los suelos. Todo el mundo cree que son mucho peores de lo que son en realidad. ¿Y qué es lo que les hace peores?
Ese horror.
Esta cosa que les hace que muchos no piten como deberían pitar, que dejen pasar cosas que no deberían dejar de pasar y que al final queden como gente incompetente cuando no lo son.
Pero una pregunta, Pedro. Si tú dices tú que con la declaración que ha contado Aguas de aquella entrevista hace 30 años, si tú dices que no ha habido una evolución ni una mejoría en el arbitraje y luego ha venido el VAR y el árbitro deja de ser árbitro, es que, escucha, es que hemos ido a la edad de piedra.
Ha dejado de ser deportista. Pues.
No, deportista y de árbitro, porque hay árbitros que prefieren ir al VAR para cerciorarse, otros tal que cual. Lo le llaman. O sea, al final, la labor del árbitro que hay acciones
más importante
que las tiene que ver
el VAR que el árbitro de campo.
Claro.
Ahora mismo, efectivamente.
Es el que pita reina.
Las decisiones importantes de un partido las toma un tío en las Rozas.
Ni más ni menos.
Exacto.
Entonces, ¿qué pinta el árbitro en el campo?
Vale.
¿Qué pinta el árbitro en el campo?
Viva los juegos.
Y esto es una cosa que el fútbol en general, no solamente en España, sino en todos los sitios, se tiene que hacer mirar. Porque ¿para qué quieren los árbitros? ¿Para qué quieren los asistentes? Si los asistentes no pintan nada.
Más gente para cobrar, más gente para estar, más
y claro,
gente
para todo. ¿Qué hacen los árbitros? ¿Qué hacen los árbitros? Se callan, aunque en su foro interno estén renegando del VAR. se callan. ¿Por qué? Porque gracias al VAR han duplicado sus ingresos.
Pero no se están dando cuenta de que eso a la larga...
La milonga de que solo las jugadas grises, no sé qué, ya se meten todo.
Claro, pero es que eso, yo creo que sí. Es que yo creo que ha sido todo.
Una perversión del VAR lo que ha fastidiado todo esto.
Herramienta no es mala, como utilización de la herramienta es horrorosa.
A mí me pasa lo mismo con las redes sociales.
El principio de error.
Es el mismo concepto que tengo con las redes sociales.
Sí, señor.
Pues claro, sí, efectivamente.
Es bueno, la herramienta es buena.
Pero luego se ha pervertido, su uso y entonces ha empeorado la situación, claro.
Pero si se debe tener mucho cuidado. Pero escúchame, es que el primer día que yo lo veo, y no soy Einstein, digo, esto lo va a liar más. Toda esa coña que nos contaban, seremos más felices, la justicia, pues es imposible. Es imposible. Es pretender una cuadratura del círculo imposible. Eso no vale para nada y en política.
Te bloqueas más porque te da más rabia que alguien que está viendo la televisión. Además, en las rodas no sea capaz de ver algo que todo el mundo está viendo sin necesidad de tener el aparato para pararlo y
manipular. El VAR es lo mismo que el Brexit. Es una gran cagada irreversible. Nadie va a dar un paso atrás, todos saben que es una cagada.
Gran cagada que me dijeron el otro día que si tú eres árbitro del VAR internacional y vas a esas 10 sitios, la pasta es tremebunda.
Por eso los árbitros no dicen nada. Por eso los árbitros no dicen nada. Ahora la única solución que existe con el VAR... La única solución que pudiera existir con esto, porque el problema fue la implantación, que fue errónea. De repente, de no tener nada, pasamos a tener todo.
Claro.
En vez de ir poco a poco. Primero la línea de gol, luego se quieren los fuera de juego, luego se te meten
el fuera de juego que lo pito, pero cuando ya pasaron tres jugadas después digo que sí que era fuera de juego, luego lo otro.
No puedes tener en un deporte como el fútbol una cosa que te pueda revisar todo. Claro. Porque es que el árbitro de VAR te puede revisar todo.
Entonces, llegados a este punto,
la única solución que hay es que sean los equipos los que pidan las revisiones. Que de esa manera el árbitro seguiría pitando como siempre, porque tendría que pitar igual, sin condicionantes de que le van a llamar del VAR. Y si los equipos quieren alguna revisión de alguna jugada en concreto muy, muy importante, que levanten una cartulina y digan, quiero revisar esta jugada.
Como el tenis, tienes dos opciones.
Y ya está.
Y al final todos estamos de acuerdo con el Real Madrid. Hay que cambiar eso.
Si te da la razón... Y encima es mucho más barato,
porque no necesitas un tío viendo las imágenes en las rozas.
Pero los que no se pueden quejar son el Madrid y el Barça. Son los más favorecidos sistemáticamente.
Es una cuestión de... No tiene solución. No tiene solución porque ya, por ejemplo, mediáticamente, ya no se analizan los partidos. Ya lo que se analiza es el error del árbitro.
Claro.
Es una cuestión de educación. Pero de educación.
Escucha, el error del árbitro en el partido del Madrid y del Barça.
Esa es una cuestión de mucho calado, porque evidentemente es una cuestión de educación que hay que empezar a pensar de otra forma. Y hay que familiarizarse con el error. Es que nosotros justificamos mucho que un jugador de tu equipo falle un penalti.
Claro.
Pero no justificamos en absoluto que un árbitro pueda fallar.
Por eso digo que no tiene
solución.
¿Por qué?
Pues porque el árbitro no es nuestro. El árbitro no es de nadie.
Es una cuestión de respeto.
Mi equipo es mi equipo y mis jugadores son mis jugadores. Pero el árbitro de quién es de nadie. Entonces, es el principal
perjudicado, el árbitro. Lo vengo diciendo de siempre. Luego, los tíos de la Internacional Boal han cambiado el reglamento, que era perfecto.
Vale, eso sí. Es que
perfecto, lo han cambiado cada
año. Entonces, de ver en general, Boas, el cambio de reglamento y todas estas cosas de las manos y demás han vuelto loco a todo el mundo.
Acuérdate de lo del pisotón de atrás. A Modric lo echan en Vigo la primera jornada, y a la tercera en Valencia, Guedes, que esto lo tengo yo, lo vi puesto, el árbitro con buen criterio dice, hombre, es que le ha pisado porque tiene que apoyar el pie, como le pasó al otro en Vigo. A Modric lo echaron y entonces dijeron, que esto es una barbaridad. Bueno, pues echaron a Modric y a otros tres más.
Mientras que no haya educación, no haya respeto y no se suba al nivel de los arbitrajes, no tiene solución.
Digamos lo que digamos, mañana
a las 11 de la noche se va a liar parte.
Ah, eso sí, seguro.
Ya no tiene solución.
Vamos a hablar del partido.
Si sale un partido con una victoria clara de uno de los dos equipos, va a haber menos lío. Pero si hay una victoria por poco o un empate... Pues hay lío.
O no, Pedro, pues eso pero tampoco ya, lo sabes.
No, hombre, pero es que en los derbis en general ha habido polémicas siempre.
Sí, pero esa, pero, esa pero, polémica, pero, ¿quién ha robado más?
Pero que no pasa, pero que no pasa nada que, porque haya polémica, porque es sano en el fútbol que haya polémica.
Obvio.
Otra cosa es que le llevemos a unos terrenos que no debemos llevarlo.
No, por supuesto.
Pero a ver, Pedro, en el histórico de derbis,
ya está gato.
¿Cuántos atracos ha habido del Madrid? A ver, tiene que haber muchos, ¿no?
Sí, ahora vamos a empezar a hablar en los últimos 128 años.
¿Sabes lo que le pasa a los equipos grandes en general? Y cuando digo equipo grande, también incluyo el Atlético de Madrid, por ejemplo. Sí, que por es que supuesto. Los equipos grandes aprovechan los favores de los árbitros.
Claro.
En cambio, los pequeños, hay muchos favores que les reciben, o sea, favores, cuando digo son equivocaciones a su favor, que ni aún así ganan. Entonces, al final, ¿con qué se queda la gente? Con la victoria del equipo grande gracias a un error del árbitro. Sí. Pero nunca se quedan con la derrota de un equipo pequeño a pesar de la ayuda del árbitro. ¿Vale? Entonces, cuanto más grande es el equipo, más se favorece de los errores del árbitro. Y el pequeño, menos.
Vamos a la chicha.
Chicha.
Futbolística. Real Madrid y Madrid mañana. Es que es un partido muy interesante. Y,
mira, si gana
el Madrid, yo insisto, abre brecha. Si gana el Atleti, pero ya tienes a cuatro puntos.
Hace una semana estaba igual a cuatro puntos y palmó el Madrid. Entonces, ¿qué brecha? La brecha se ha demostrado que no es tan o sea, no es insalvable.
Hasta ahora,
bueno, claro.
A partir de mañana a lo mejor sí.
Pero estás viendo, y no sé si estaréis de acuerdo o no, pero ni el Madrid es infalible y está excesivamente bien, claro. Ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid. Claro. Entonces, dime.
¿Sabes, Gato, cuántos puntos tenía el Atlético de Madrid el año pasado? No. ¿Después de 22 partidos?
No. Muy poco.
Uno menos que ahora.
¿Ah, sí?
Fíjate.
¿A cuántos puntos
tenía el primero?
57, o sea, 10 más, claro, que el Atleti. Claro, bueno. Claro, este año está la liga mucho más igualada, pues los tres de arriba fallan mucho,
claro.
Y entonces puede pasar cualquier cosa.
Claro. Hombre, gana el Atleti, recuerdo que se pone líder de la primera división.
Pero para mí no es un derbi decisivo, te digo en serio. O sea hombre, al margen de todo lo que haya,
en cuanto a la liga, no, pero hay muchas jornadas.
Hombre, puede ser más decisivo si gana el Madrid.
O no,
sí, es verdad que sí, que tú has dicho que la brecha, pero cuatro puntos, y es verdad que el otro día perdió contra el Español y luego se acorta, pero yo creo que habría más liga si el Real Madrid cayera. Yo creo que si el Real Madrid gana, la diferencia con el Barça se va a mantener, otra vez la brecha a cuatro, luego tiene que jugar el Barça contra el Atlético.
La jornada que se lleva el Madrid, si pierde en casa con el Atleti mañana, es muy gorda, ¿eh?
Es posible que
la derrota le haga más daño al Madrid que la derrota.
Seguramente,
el Atleti, por ejemplo.
Yo creo que se juega más el Madrid.
Bueno, se juegan los dos, pero es cierto
que el Atlético
volvería a ponerse a cuatro puntos, como estaba la semana pasada del Madrid, y hemos visto como el Atlético Madrid, estando a 10 puntos del líder, ha recuperado ventajas.
Eso es una cosa inaudita. Claro.
Pero es cierto que el Madrid, después de perder con el Español, si pierde con el Atleti, antes de jugar contra el City,
malo.
Las canillas empezaron a temblar, ¿eh?
También pensábamos que después de perder contra el Barcelona en la Liga con esa goleada, que el Real Madrid había dicho Dios a todo, y de repente está arriba, con lo cual nunca sabes cómo va a reaccionar.
Y de repente el Barça es tercero.
Exacto, que parecía que había ganado la Liga en septiembre.
El Madrid no ha hecho ni un partido bueno ante un rival de su tamaño.
Por ahora no, es verdad.
Es que a lo mejor no necesitas ganar a los rivales de tu tamaño para ganar la Liga.
La Liga los partidos pequeños.
No, el Madrid no, a lo mejor Ancelotti sí.
Pero sin haberlo hecho va primero en la Liga, eso es verdad.
Sí. Pero eso es lo que pasa.
Eso te muestra la irregularidad.
Lo más normal es que si te topas con uno de esta entidad en la Liga de Campeones, te vayas a la calle como los mejores.
Sí, pero de esta entidad no hay muchos, ¿eh?
No hay muchos, ¿no? El Madrid mañana tiene el problema que tiene, que yo pienso que lo tiene también arriba, ¿no? O sea, si hace goles, porque va a encajar. Y van cajando con atrás. El City. Pues claro, es que los tres centrales no están. O sea, si la defensa que ha contado ahora.
Ni el lateral derecho Marque. Titular, no, Tomás, es que fíjate. Claro,
o sea, que van a jugar emergencia. Lucas, Tchouaméni y Asensio, ¿no? Supongo.
Lucas, Tchouaméni, Asensio, Fran García. Fran, defensas han nacido uno. Que ha jugado adelantado y todo lo que tú quieras, pero Tchouaméni no es defensa. Ya se entiende, perdóname, dos.
Y Lucas no es defensa.
Dos de cuatro, y Lucas no es defensa.
Entonces, el otro día comentamos, Guas, que contra
tienes
el Atlético
que marcar.
Madrid, el Atlético Madrid en el Bernabéu, también en la jornada 23, que no sé por qué siempre juegan en la jornada 23 últimamente.
Sí.
Los centrales del Madrid fueron Carvajal y Nacho.
Sí, es verdad.
Porque no había más. Y al final, ¿qué pasó? Que el Madrid marcó un gol, pero en el último minuto, un gol de cabeza del Atlético de Madrid, porque no tenía centrales en condiciones del Madrid, pues empató.
Hombre, yo veo el partido, si lo analizas en lo futbolístico, yo creo que llega mucho mejor el Atlético de Madrid.
Yo también.
Mucho más recobrado sin bajas con la plantilla.
Tiene una gorda en la defensa, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero
para mí no está el mejor defensa de todos.
Eso sí, pero escucha, pero ¿quién va a jugar? ¿Lenglet y Jiménez?
Sí.
Escucha, Lenglet ha sido una sorpresa, sorprendente, porque nadie esperaba que estuviese a este nivel y está haciéndolo muy bien.
Y es defensa, y tiene el oficio.
Eso. Y luego yo creo que a nivel colectivo se le ve mucho más fuerte que al Madrid. En ataque, yo dirán que no, pero me parece que el peso del fútbol de ataque del Madrid es similar al del Atlético de Madrid, tal y como está ahora mismo, a pesar de las estrellas que tiene el Madrid. Es verdad que el Madrid atrás está mal. Pero yo creo que es el momento. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene a huevo para hacer un destrozo al Madrid, sinceramente.
Te digo,
no sé qué sucederá, pero lo tiene todo a huevo. Te diría que incluso hasta en lo anímico y lo ambiental con el tema del arbitraje le puede hasta favorecer.
Pues yo coincido.
Porque yo creo que el árbitro todo, no se va a arrugar.
Pues
y bajo la que está cayendo.
En casi todo creo que va a ganar el Madrid.
Yo no tengo ni puñetera idea.
Yo tampoco. Yo tampoco.
No, vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa. Pero yo veo al Madrid en su casa. Con Vinicius, sí, con Bellingham, con Mbappé, con Rodrigo.
Eso lleva en el
lo veo, lo veo ganando por muy bien que llegue la
liga. La clave está en cómo defienda a los de arriba.
Eso
es.
Ese equilibrio de que habla Ancelotti.
Exactamente.
Mañana muerde, Arantxa.
¿Echará Modric otra bronca a Vinicius desde el banquillo?
Desde el banquillo. Para mí la clave es esa, ¿eh? En lo que se quieran comprometer defensivamente los jugadores de arriba, porque evidentemente gol han demostrado que tienen, claro. Si tienen oportunidades pues son letales arriba, pero claro, mañana necesita estar el equipo más juntito y no dejar huecos y no claro. dejar espacios a los jugadores del Atlético. Entonces yo creo que para mí la clave es esa claramente, sí. lo que defiendan Mbappé y Vinicius, sobre todo porque Rodrigo y Bellingham es verdad que sí hacen muchas más ayudas defensivas que los otros dos.
Pues con Llorente,
está claro es que cuesta a cualquier equipo le cuesta ganar el Bernabéu, evidentemente.
Hombre, claro.
El Atlético de Madrid, por ejemplo, siendo un gran equipo en estos últimos años, lleva 9 años sin ganar en el Bernabéu, y el que juega en casa en este tipo de partidos siempre tiene cierta ventaja.
Vale. Si digo que con Llorente de lateral derecho, si Vinicius no baja, el Atlético tiene un delantero más, ¿eh? Vale. Imagino que le ha visto jugar.
Lo que acaba de decir Víctor Porlobagini tiene más razón que un Santos.
No se le ha oído.
Si el Barça pierde, y si el Barça pierde, juega con Sevilla.
Arantxa ha dado por segura la victoria del Barcelona.
Yo no.
Eso es una falta de respeto
he dicho
intolerable.
Quería decir que por lo menos se quedaría a la misma distancia que está ahora. Yo confío en el Sevilla.
Hombre, pero vamos a ver, de los dos partidos que estamos... Sí, claro, no. Tú confías, pero de los dos partidos...
Te ha quedado poco creíble, Arantxa, te ha quedado poco creíble, la verdad.
Yo tengo mucha fe en el Sevilla.
Sí, mucha, sí, siempre. No. Ha sido una de tus ideas más fidedignas.
Mao se cree eso.
Escúchame, no conté películas. De los dos partidos, el más favorito para ganar su partido es el Barça. Más favorito que el Madrid y más favorito que el Atleti.
Hombre, sí.
Claro. Saca las estadísticas.
Si fuera en Barcelona no habría discusión, pero en Sánchez Pizjuán...
No, saca las estadísticas, Pedro.
Jugabas contra la última vez que
perdió el Barça. En Sevilla, de vez en cuando, el Sevilla empata, incluso gana al Barcelona. Le cuesta, pero en Barcelona no. Pero en Sevilla aún es posible la sorpresa. Es cierto que el Barcelona lleva un año 2025 estupendo, metiendo un chorro goles, y entonces ahora está bien, hombre. Ahora está bien, es como cuando empezó la liga.
La 1:01 en las Islas Canarias, para regocijo de Víctor Fernández, llama a la puerta Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hoy también hay tenis, hombre.
Hoy también hay tenis.
Pero insufrible. Yo pensaba que la sección, después de retirarse Nadal...
Pues no, se fue...
Nadal jugar al fútbol, Víctor, no ves cómo juega. Está jugando con toda la gente de su academia, como ya con todo el equipo, y le da muy bien, ¿eh? Yo creo que al Sevilla le vendría bien ahí arriba con Isaac Romero.
¿Que estás en Mallorca?
No, que va, que va.
Vale. Pero estás hoy para hablar de Alcaraz, ¿no? Que está jugando en Rotterdam.
Mira, yo se lo dijo el otro día, hace 5 meses más o menos, un poco menos, a final de temporada pasada, que estaba convencido que iba a acabar jugando bien indoor, pista dura, que es donde se juega más o menos el final de temporada y donde nunca había tenido resultados, siempre era la parte de la temporada que más le costaba. Pues vaya si lo está haciendo, porque tanto ayer como hoy ha hecho dos auténticos partidazos. Hoy le ha ganado 6-2, 6-1 a Pedro Martínez, que venía bastante en forma, haciendo 29 golpes ganadores, bueno, metiéndose en semifinales. Va a jugar mañana a las 7:30 ante el polaco
Hurkacz. Al final contra Hurkacz, sí, que se ha cargado a
Rublev. Eso es. y está jugando de verdad muy bien Alcaraz, ¿eh? O sea, a mí me está sorprendiendo porque el primer partido fue muy malo y sin embargo los dos siguientes han sido realmente buenos. Y déjame decirte, no solo Alcaraz, sino déjame nombrarte a Jaume Munar, porque ha hecho el mejor inicio de temporada de su carrera, por fin está confirmando lo que una vez todos pensamos que iba a ser, y se ha metido también en semifinales, ha ganado dos buenos partidos en Dallas y va a jugar mañana también más o menos sobre esa hora con Casper Ruud, con el noruego, o sea que tiene muy buena pinta lo del tenis español, que indoor y bajo techo siempre era indoor y pista dura, siempre era nuestro peor superficie, y sin embargo parece que empezamos a tener algún resultado.
Mejor.
Ángel, Munar también es balear, ¿no?
Munar es balear, Munar sí, es, entre comillas, el heredero de siempre de Rafa, porque bueno, quedó su campeón de Roland Garros Junior, siempre ha entrenado en su academia, ha entrenado muchísimas veces con Rafa desde que era un niño, y es verdad que bueno, es un tenista con muy buena cabeza, que poco a poco ha ido tocando teclas y al final parece que ha dado con la adecuada. Jugó en la Davis, el dobles, y se estrenó con España, que no había debutado todavía, y ya te digo, teniendo el mejor inicio de temporada de su carrera, se va a meter ya bien arriba en el ranking, y yo no me extrañaría que acabase el año top 30, algo que no ha pisado nunca en su carrera.
Angelito, buen fin de semana, gracias, un abrazo.
Abrazo, compañero.
Hasta mañana. Vale. Silvia, los últimos mensajes del día.
Pedrito, por favor, preséntate a presidente de la Federación Española de Fútbol. Eres el mejor, me encantan tus datos.
Pensaba yo que no iba a hablar nada, Pedrito, ya se ha llevado la voz.
Sí, sí, se ha animado.
Ya no le vamos a llamar más.
Ya que venga,
que venga.
Lo que ha dicho Víctor es lo que pensamos la mayoría de aficionados del fútbol, que no somos ni del Barça ni del Madrid. A ver si entendéis de una vez por todas que todo el mundo quiere mejorar el sistema, pero no es lo que el Madrid, no es lo que quiere el Madrid. Vamos, el derbi es en 20 horas y yo ya estoy nervioso, necesito ayuda. Y las dos últimas porras es un poco el resumen de lo que más piensa la gente, ¿vale? Es el global. Los madridistas dicen 4-1 con expulsión del Cholo y los atléticos, la mayoría, coinciden sorprendentemente. Dicen 0-1 con gol de Cholito en el minuto 93.
Toma, y con la mano. Y con la mano encima. La 1 y 4, 12 y 4 en cada.
4-1 y 0-1.
Sí.
Voy a despedir ya a Arancha. Arancha, gracias, ¿eh? Un beso grande.
Un beso, chicos. Hasta luego.
Chao. Aranchita.
Faltan las preguntas, pero antes está dispuesto a contarnos lo que nos queda de partidazo. Morris, saca Belés. Hola, Morris.
Hola, Joseba. Muy buenas. A estas horas llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la jornada 23 en Primera División. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y seleccionamos el derbi entre el Real Madrid y el Atleti de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay más de 5,5 tarjetas, más de 7,5 corners y que el partido termina en empate. Y comprobamos que con 10 euros puedes ganar 72. ¡Qué pasada, eh! Bueno, pues siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 3,25 euros la tarrina. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a 1 euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a terminar con las preguntas. Empezamos por Pedro Martín. Pedro Martín, ¿tienes algún dato del VAR que te guste?
Sí, por ejemplo, ya ahora los jugadores nos escupen y es muy complicado que un piscinazo en el área quede impune.
Vale, muy bien, muy bien. Eric, ¿qué emparejamientos te gustaría ver en las semis de Copa del Rey?
Pues no sé, la verdad. Que pasen los que la quieran, porque me da la sensación de que en los cuartos de final había mucha gente que no la quería.
Efectivamente, eso no, dala. Eso no lo hablamos ayer, pero es verdad, ¿eh? Es verdad que la copa, el concepto estorba. De copa para mucha gente estorba, y yo alucino con eso. Alucino.
¿Pero a quién le estorba la copa?
Ah, pues esta semana ha quedado claro que algunos equipos, al Valencia, por ejemplo, le estorbaba.
Al Getafe no le estorba, al Valencia, es que no puede.
Bueno, no puede.
No, puede, lo que pasa es que sí. La prioridad otra cosa.
Claro. Claro. Y yo digo, es que desde aquí hasta final de temporada, para llegar a la final de Copa, tienes que jugar dos partidos más en cuatro meses.
Yo son cosas que no entiendo.
Y es un título. O sea, y los que seguramente más serios se lo han tomado han sido equipos como el Atleti Madrid o el Barça, que es el título que menos les interesa de todos. Y han puesto toda la carne en el asador.
Bueno, en esta ronda de cuarto de final, en esta ronda
pero la Real, el concepto de la Real es diferente. O sea, la Real es que la Real se lo tiene que tomar en serio porque es el único título al que opta esta temporada. Bueno, la Europa League también, pero es más accesible la Copa del Rey.
Mira, concreto un poco más. No quiero un clásico en semifinales porque serían dos.
Vale.
Y no estamos.
Va a ser Madrid Atleti para que vuelvan a jugar ahora dos partidos y luego en la Copa Europa otros dos.
No sabes cómo jodernos, como decía hace.
Pero es que va a ser así.
No sabes cómo jodernos.
Germán, este año, dime. Pedro.
Que este año son mucho Madrid Atleti. Y luego, que en esta ronda de cuartos, solamente hubo un partido en el que realmente los dos equipos quisieran pasar la eliminatoria, que es el Real Sociedad Osasuna.
Claro.
El único.
Sí, sí, sí.
Los
sí.
otros tres partidos había uno que, bueno, si la pasó no bien, si no la pasó tampoco pasa nada.
Claro. Y no sé, a mí me da un poco de pena, porque a mí es una competición que
a mí me encanta.
La Copa del Rey,
¿tú dices tú que al Atlético no interesa ganar la Copa? Vamos, por favor.
El Madrid se tomó medio chulo.
No, todo lo contrario.
Hay
dos equipos que se lo tomaron en serio, el Atlético y el Barça, que pusieron toda la carrera. He dicho todo lo contrario, claro, claro. Gervando Barro, ¿qué es más lamentable, el arbitraje español o la actitud de los clubes con ellos?
Uf, yo casi diría que una X, ¿eh? El arbitraje es de nivel muy bajo y la actitud de los clubes con sus comunicados y demás es de vergüenza ajena.
Juan Gato, ¿cuántos de los tuits del Atlético has escrito tú?
Ninguno, pero el community manager se la ha sacado esta semana. O sea, se ha sido brutal.
Se la ha sacado.
Se la ha sacado, que significa.
¿Qué expresión más
o menos? Por favor. Se ha sacado.
La cosa más ordinaria, oye, por favor.
Se la ha sacado.
¿En qué mundo vives?
Es como cuando sacas el conejo de la chistera, ¿no?
Pues como Pero Martí, se la ha sacado hoy con la...
Estabas hoy serio.
Increíble. Increíble.
Qué la última
hora se la ha sacado. ¿Qué cosa más?
¿Vas a hacer porra? ¿Vas a hacer porra? No,
porra no, porro voy a hacer. Víctor Fernández, ¿alguna vez te ha tocado hacer un Montoya?
No.
¿Eso qué es lo que es?
¿Sabes quién es Montoya?
Pues es uno de un programa de las Islas de los Supervivientes, ¿no? De Telecinco, ¿no?
La Isla de las Tentaciones, los Supervivientes son otros.
Y trabajo allí, ¿eh? Madre mía, me van a echar.
No, prometo que no sé ni quién es Montoya ni qué hace.
Uno que salió corriendo, ahí decía, no sé qué, me iba persiguiendo.
Pues ahora mismo, Víctor es el sevillano más famoso que existe a día de hoy, ahora de ahora.
Es viral, ¿eh?
Después de Víctor.
Di que sí, Fernández.
Famoso en todo el mundo, además.
No, sí, porque sí. A mí me parece perfecto, si yo no tengo nada en contra del señor Montoya, pero es que yo no sé ni qué, es que no sé de qué me estáis hablando.
No sé ni qué es Telecinco, dilo.
Es que yo
ahí
no
está
sé.
La gracia del claro. tema.
Gran cadena. Mejor cuatro. Tomás Guas, la última. ¿Esperas comunicado del Atleti si pierde mañana?
No, espero que le haga el pasillo al tío arbitral. Ante el asombro del Bernabéu, sí, que sí, sin duda aplaudiría.
Estaría bien.
Sería
después del partido, un mangazo
no,
y el
no, pero
y,
antes,
y hacerle pasillo.
Y antes de
ahí,
cuando salgan, que se pongan, que se cuadren ahí los del Atleti y que claro. empiecen a aplaudir al trío arbitral cuando pase por el medio.
Esto sube.
Esto se presta a un mangazo del Atleti Madrid y que le hagan pasillo luego al trío arbitral cuando se retire.
No, pues que yo lo veo todos de escaleras subiendo.
Unas cajitas y unas bolsas con los presentes.
Ah, sí.
Los presentes.
Los regalitos.
Los regalitos.
A mí lo que me ha divertido esta semana.
En el vestuario unas cajitas y unas bolsas con unos presentes.
Unas cositas, pero lo que te digo, que yo veo la escalera que sube, que nos enfocan siempre, y entonces el Atleti se pone a correr, deja el Madrid abajo, y entonces se pone, y cuando sale el árbitro, le aplaude allí.
Maravilloso.
A mí esta semana lo que más me ha divertido, bueno, divertido, después de todo el lío este que tuvo el pobre Casillas con una chica enviándose mensajes y tal, no sé qué, que aparece el descerebrado de Piqué, y encima le pone metedor. O sea, yo te lo digo en serio. Y luego le ríen la gracia.
Metedor.
Sí, o meter, o no sé qué leche le puso. O sea,
metedor,
es que de verdad...
Sí.
O sea,
ese mundo paralelo no lo controla.
No, es que Casillas saca un comunicado de 7 puntos poniéndose muy digno, que es su profesión, que no sé qué tal. Y va el otro, que es su íntimo amigo, metedor.
Por fin. Metedor, vale. ¿Y tú cómo has dicho?
De verdad.
¿Tú cómo has dicho? ¿Qué la expresión que has dicho? Que el community
se la, que se la ha sacado.
Ah, se la ha sacado. Qué feo, por favor.
Muy responsable.
No, pero es que no me acordaba. No, me ha parecido feísimo.
No te acordado, no te ha gustado.
El Barça hubo un año que jugó la Copa de la UEFA, creo que fue, y había uno que era el matador Pichoff. Pues del matador a metedor.
Sí. Todavía
sí. Una simple vocal.
Una simple vocal.
Ahora, luego el significado cambia, radicalmente.
Cuidado.
Sí, claro, sí. Y se va asilando todo, sí. Que si se la saca, que el metedor, que tal.
Qué barbaridad.
Todo muy mal.
Yucatán. Bueno, Víctor, buen viaje por las Asias, ¿eh?
A las 6 de la mañana.
Hala.
Camino
para... Que tengas mucha suerte.
Vamos, Alejandro Magno.
Nos oímos el viernes que viene. Os quiero mucho. Gracias a todos.
Besos.
Gracias. Laura, 16 horas menos en Canarias. Enseguida, el Oasis de Libertad. No, el Oasis ya ha terminado. El Campo del Gas, pero antes Gepita.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill, porque ¿sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Sí, cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Mira, esta semana que el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal todos ganen, tiene una cuota de 6-1 en William Hill. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Aquí estamos con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Fenomenal, buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos estado hablando esta tarde de la nomenclatura de las retransmisiones del fútbol y del pase de la muerte.
No, lo que te digo yo, vamos a ver, eso debe venir de Argentina o de un sitio. Entonces, cuando llega alguien, se interna
a la línea de fondo
y echa para atrás el balón y viene uno en carrera y lo remata, le llaman el pase de la muerte, que no es ese. El pase de la muerte no tiene nada que ver con eso. Es una cosa que se inventan los vascos.
Y había ¡hombre! Uno que llamaba
Jaime, ahí estamos. Oye, me falla la memoria, pero era Arabalaza, creo.
Arabalaza.
Es el que mete el primer gol de la selección española en Amberes en 1920.
O sea, que era Patricio, muy bueno.
Patricio, ese. Fíjate cómo lo sabe Jaime. Y ese se inventa...
Es que ya es mayor, Jaime.
Un pase mortal. Entonces se jugaba dos defensas. Entonces él...
2-3-5 era antes.
Claro, ¿sí? Entonces él metía el balón en un pase directo hacia la portería entre los dos defensas, que se iban a cerrar en el momento que entraba el pase. Y el delantero se jugaba la vida, porque era un pase mortal para delantero, porque además el portero salía. Con lo cual, si no la pegabas inmediatamente, el choque con el portero era brutal. Bueno, eso lo pone de moda Pichichi, coño, en el Athletic Bilbao.
Sí.
Y lo pasa muy bien. Y luego lo pone... este tipo era del Irún...
Sí.
Del Racing de Irún, ¿no? El Racing de Irún, ¿no?
Real Unión.
Real Unión.
Y luego vienen otros tipos que lo hacen muy bien, que es Herrerita. En el Oviedo lo pasaba muy bien, pero sobre todo el del Atleti, el Pichichi. Pichichi. Joder, él lo hacía como de mano maestra. Y uno Goyenecheaba, uno se llamaba. Otro de estos del Atleti de Bilbao. Son los que lo ponen de moda. Y eso se llamaba el pase de la muerte. Pero sobre todo para el que le metían ese pase. Y hubo uno en el Madrid, que luego era muy famoso, que tuvo una cafetería, Félix Pérez, eso lo hacía también muy bien, Félix Pérez, eso lo hacía en el Madrid. Entonces, poco a poco se perdió y entonces empezaron a decir, no, el pase de la muerte, el que llega hasta la línea de fondo y echa para atrás. Y dice, no, ese no es el pase de la muerte, ese no
pues
tiene
esa,
nada que ver
pues ha quedado
con lo que inventaron en el Atleti y el Bilbao. El Atleti de Bilbao es el que mejor lo ejecutaba con Pichichi y con otros que vinieron luego.
Pichichi, joder.
Claro, y los otros equipos, el Oviedo tenía Herrerita. Entonces necesitaba un tipo como muy preciso cuando daba el balón y el momento exacto para que... no te encerraran los dos tipos y con los codos te liquidaran. Y en el Madrid, Félix Pérez. Entonces, el otro día oigo yo a todos, otra vez, el pase de la muerte, que no sé si es el pase de la muerte.
Está bien aclarar los conceptos.
Está así, porque yo también creía que el pase... Lo que pasa es que ahora también lo consideran también en paralelo. Yo siempre creía que el pase de la muerte era, lo que decía al principio, internada...
Claro.
Hasta la línea de fondo y el pase hacia atrás.
De todas formas, me suena a mí que esto es, director, una cortina de humo que está usted poniendo para no hablar de lo que tiene que hablar, que es de lo que le viene mañana. Yo creo que está usted yendo al pasado para evitar hablar del futuro más cercano, que es lo de mañana.
El pase de la muerte yo creo que viene de Argentina o de Brasil, ¿no? Pero ir al fondo, la echas para atrás y el que viene de frente la mete. Pero eso es otro pase, no tiene nada que ver.
Y a ver, el pase de mañana. A ver, ¿qué pasa con el pase de mañana?
He dicho antes de empezar el programa que creo que va a haber empate.
A cero.
O a cero o a uno.
Pero, qué tristeza.
No, y que me va a venir bien al Barcelona.
Pero puede ser un buen partido.
Ah, eso no tiene nada que
ver. Si empate a uno, lo que dice que
sea. ¿Y el árbitro sale indemne de todo esto o no?
Ay, amigo.
Mira, eso es más difícil que cualquier otra cosa.
El martes, que no creo que sea ningún secreto, estuve con Enrique Cerezo, porque fuimos a ver un amigo común nuestro, Enrique Herreros, y estuvimos charlando y ya le dejé para la comida con el Getafe. Él se fue a comer a las 2:00 con el Getafe, que era el día que jugaba el Atlético.
Sí, correcto.
El día 5, sí.
Y entonces me dijo, estoy no preocupado, pero ya verás, si hay una jugada dudosa o algo, nos van a pitar penalti o nos sacan una tarjeta. Le dije yo...
Vamos, estamos con el tren de Glasgow, todo el programa.
Y le dije yo,
está sonando el tren de Glasgow por
todo
ahí.
Todo lo contrario. precisamente por eso, el árbitro, el que sea, que no sé cuál será el árbitro, lo dije yo, no
Soto
va a decir,
grado, Soto
no
grado,
a sacar sí. una tarjeta para complacer aquí si no ha habido sí. nada. O sea, que tampoco pienses eso, yo creo que no. Que no va,
va a ser muy difícil para el árbitro y también
para el árbitro. El árbitro va a salir damnificado, no,
pero eso, y sobre
pase lo que pase.
Y los del VAR, pobre. Y los del VAR todavía peor.
Y los del VAR también.
Claro, sí, pues sí. El peor es el VAR.
Claro,
vale, es el otro que día, que claro, que era una roja la que le sacaron al Madrid, pero, claro. Pero hay que contar otras muchas.
Yo, creo, yo creo por sí, mi claro parte que, sí, fue, que hasta fue roja. Que los árbitros del VAR no sean árbitros de la liga, o sea, que no sean compañeros de los, ¿sabes? De los que van a arbitrar, o sea, que tenía que ser árbitro de VAR, una especialización que puede ser
específico solo de VAR.
Efectivamente, efectivamente.
No ir mezclando el terreno de juego con
no,
el, la sala.
No, 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 no. Un tipo como bueno, esto es que en el cine un especialista claro, que sepa el que montaje. Se
eso.
Eso es. El tipo es que diga, esto no pim pam que
tiene. Un especialista se tiene que tirar de ahí y caer ahí eso, colchonetas sí. y tal, pero sí, si sí, hay sí, uno sí. que se tire que le vamos a filmar cayendo.
Claro.
No uno normal, porque ese se rompe. No,
claro, la cabeza. Y si encima es un compañero el que tiene que evaluarlo, porque luego un día va a estar en el abajo.
No, pero sobre sentido. Todo está muy bien lo que dice Jaime. Y estás en la liga. En la liga.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no,
sí,
pero,
claro, claro.
Y lo,
con estás, formación de árbitro, por claro, supuesto, pero casi va formación de montador.
Que hay sorteo, te han tocado el VAR ahora. Grado, pues estás en el VAR esta semana.
Claro. Sí, así es.
Así es. Bueno. Bueno, el partido pues estará, yo creo, más o menos, bien, o aburrido, como siempre. Claro, porque luego... No, claro.
Cualquiera sabe.
Claro, cualquiera sabe, porque tú decías, en teoría, dice el Atleti va a salir como un diablo. No, qué va. El Madrid va a salir a comérselo. No, era como va a ver. Yo digo que el Atleti va a jugar 5-5. No 5-4-1.
¿Cuántos,
5,
asaltos, 5, ¿cuántos 5, asaltos de tanteo va a haber? Bastantes.
A 12 asaltos, 11. 11 y medio.
Si el Atleti marca, puede poner ahí todo el autobús ese. Y antes... No lo sé.
Yo, el tío Benito.
Seamos... Se, yo creo que si empatan el Barcelona sale que se pega en la liga.
Bueno,
se
queda un punto tiene que ganar en Sevilla, ¿eh?
A uno y a dos.
Sí, tiene que ganar en Sevilla. Tiene que ganar, pero...
Que pasan cosas muy raras en esta liga.
Sí,
¿eh?
Sí,
pasan cosas rarísimas. Sí, sí. Vamos al boxeo. Al boxeo y al cine.
Por cierto, que tenemos que mandar un saludo a nuestro amigo Juárez Ramos Iñarra, que tiene una... una terraza preciosa aquí en Madrid. Oye, que son fanáticos del Campo del Gas. Tiene 4-5.
¿Pero terraza de qué? ¿De Chiriclub?
Claro, hombre, claro.
¿Dónde está la terraza?
En categoría.
¿Dónde está?
Corazón de María.
¿Y a qué esperamos?
Exacto, cuando queráis, bueno, nos tomáis.
Eso es una calle.
Es de Bilbao.
Bueno, restaurante.
Jaime, eso no lo habías dicho tú nunca.
Pues hay que ir cuando queramos. Oye, estamos ahí. Encima
Corazón
fanáticos.
De María y buenos restaurantes.
Sí, ¿no? Sí, sí, buena sí, zona, sí, ¿eh? Sí, una zona y una terraza preciosa. Y está todo muy bien, muy rico. Pero
Jaime,
sobre todo...
De María está ahí, sin ir más lejos. También,
sí,
¿no?
Sí, sí, el de María.
No, no, hay un de María. En Corazón de María no.
Bueno, un poco más arriba.
Un poquito más
arriba. Sí, sí, más arriba, un poquito más arriba.
Bueno,
vamos a... pues
Sergio, saludos.
Cogemos la...
Sí,
cogemos la directa. Iba a decir
vaya,
la directa no. La
vaya preparando la copa. Echando el hielo ya.
Exacto. Es que se ha sabido esta semana que en Brasil el concepto de Rocky ha sido erróneo desde que existe Rocky. Porque en el doblaje cambiaron el guión original y dieron el combate contra Apollo Creed como nulo.
¿En el primero?
En el primero.
¿Cuándo es el nulo?
No, no, perdió.
No, pierde. Rocky pierde en el
Rocky
primero.
Pierde.
Ah, pues yo tengo la sensación de que era nulo.
No, no,
lo que pasa es que como el papel de Rocky queda...
también,
poco,
¿no? Claro,
claro, pues ellos querían claro. ensalzar el papel de Rocky, claro. Entonces cambian el doblaje para que la gente piense que el combate ha sido nulo, y no fue nulo. Y se ha descubierto ahora.
Ah, joder, pues fíjate.
Lo que cambia... Lo que cambia el doblaje...
Con el título y el contento, no ha caído... Ha aguantado la pelea, no sé.
Claro, la cosa es que aguanta.
Sí,
que aguanta.
Sea, claro que era imposible, claro,
imposible
para un
claro,
novato
para un,
poder
para
aguantar.
Que venía de
un campeón
nada.
Del mundo.
Exacto. Un campeón, además, un extra clase. Claro, como era Apollo Creed, claro. Que era un poco lo que querían ponerle como si fuera Lee. O sea, claro.
Pues entonces se ha sabido ahora que en Brasil han vivido engañados durante 40 años. O sea que la importancia del doblaje en una película, ¿qué nos va a contar usted a nosotros?
No, es la importancia, es la manipulación en este caso.
Sí, sí, sí.
Manipulado.
Total,
sí, sí. Hombre, hay muchos, yo que me doy cuenta de las... por ejemplo, el peso. Dice, el peso welter, no sé qué cuánto, ha pesado 72. Digo,
no puede ser.
No puede ser. Eso diría alguno, ¿y esto qué? Yo que sé, 72 kilos. En buenas peleas, ¿eh? No dicen bien
El peso.
El peso.
Claro, porque se confunde con las libras.
Puede ser, claro, puede ser. Tema,
que lo oye, que en libras.
Que por cierto, el otro día estaba viendo imágenes de una pelea de Ray Sugar Robinson contra Carmen Basilio, pero yo no sé si esto está rodado aparte o... O sea, porque no me suena de esas que sí, que son las que se ven clásicas. Oye, qué bonito, qué encuadres, qué bien se oye al locutor.
¿Blanco y negro?
Sí, sí, en el blanco y negro, pero tienen cosas, no lo sé, o sea, como si fuera cine. O sea, no esas típicas imágenes que hemos visto pero de los combates.
Son ellos.
Sí, sí, no, por supuesto. Sí, sí, solo que tiene
pues
que ser.
Ellos,
pues puede ser, bueno, ABC poner que hiciera algo, a lo mejor algún reportaje, a lo mejor de... que no es la retransmisión tal cual. Qué bonito está y qué buenos eran los dos, macho.
Nombres propios de la semana. David Benavides, que ganó a David Morrell. Bonito combate.
Buena pelea.
Qué bien pelea el, qué bonito pelea el cubano.
Bueno, Morrell. David qué Morrell, ya lo dijimos.
Y qué bruto es el Benavides.
Y Benavides, pues está esperando ahora a Benavides es el eterno aspirante a pelear contra Canelo.
Que no lo va a conseguir.
Que no lo va a conseguir, entre otras cosas, porque a Canelo no le gusta, porque su papá ha sido un poco también... Ya sabes, esto de exigir... O sea, le gusta que vayan con respeto a pedir las oportunidades, sobre todo porque todos quieren el dinero que genera Canelo. Si es que, ¿sabes? O sea, bueno, el caso es que Morrell hizo una gran pelea, Benavides es muy mal cliente y se rumorea que podría ser el rival del vencedor del Beterbiev Bivol.
Que va a tener lugar el 22, en 15 días.
El 22 de febrero.
Veladón tremendo, que además es la velada tremenda. No solo el combate estelar, sino toda la
velada. Que sería una gran pelea. Con el que gane de los dos, o sea, Benavides le da...
Le da la guerra, seguro.
Bueno, es que tenemos tres o cuatro peleas estupendas.
Sí. No, y más que algunas...
Molina...
Ah, bueno, Molina es antes. La semana que viene hacemos monográfico.
No, y ya lo tenemos encima, Sandor.
Hombre, que pues en tres semanas.
El 1.
Claro, es que estamos en...
Es verdad.
El 28 ya se ha acabado esto.
Sí.
Es un mes... Pues es muy buenas veladas ahora.
Sí, ¿no? y tanto. Se ha hablado mucho de cuál va a ser la cartelera de Saúl Canelo. Pelea en mayo y en septiembre, como suele ser habitual. Y se daba casi por seguro que iba a pelear con Terence Crawford. Pero las últimas horas ha dicho que ese combate no, que se iba a pelear con Jake Paul, con este que peleó con Mike Tyson.
Pero hay un
y
último
al final, al final ha venido el del... Y ha dicho, pa' mí.
El dinero.
Y se lo lleva...
El dueño de The Ring, Turkish, Alaxi, que es el dueño de The Ring ya...
Nat Fleischer, ¿te acuerdas?
Sí, es Nat Fleischer.
Nat Fleischer.
Bueno, pues ahora, ¿quién
fundador
le iba a, ¿quién le iba a decir a Nat Fleischer que se le iba a quedar el Turkish Alaxic? Al final ha llegado y le ha firmado 4 combates a Canelo.
¿En Arabia?
No.
No. Los dos primeros creo que sí.
El primero en Arabia, en Riyadh. Todavía no tiene rival. Puede ser que intente recuperar todos los títulos, porque hay un campeón, William Skull, que es el campeón de la IBF. Pero no se sabe todavía. Y seguro la segunda en Las Vegas...
Que será la de septiembre, se supone.
La de septiembre, esa es con Terence Crawford.
Esa ya seguro, con Terence
Crawford. Sí. Ostras. Y luego las otras dos se están ahí barajando, depende cómo...
Una revancha con Bivol.
Se está hablando de eso. Claro. Siempre y cuando Bivol gane también...
A Beterbiev.
A Beterbiev. Podía ser esa. O sea, tiene un poco Gavilán y Paloma. Otro les hablaba de que voy a pelear con el que noqueó a Jaime Munguía, con el francés, en fin, teóricamente Paloma... Sí. Pero tiene dos gavilanes, Crawford, y si fuera Bivol o Beterbiev, vete tú a ver.
Que eran los dos. Vale. Bueno, pues
bueno. Se va a llevar para retirarse
ni
ya.
Ni lo han dicho.
No se atreve.
Debe para que ser haya firmado con el...
Debe ser combates. Obsceno el dinero que le ha puesto...
Ahora, no hay freno para ese hombre, ¿eh? Para el jeque. Ese va a hacer lo que le dé la real gana.
Ah, pero que ha comprendido que Canelo no era, porque Canelo estaba un poquito al margen de todas y él sí, le daba un poco de rabia hasta que al final se han juntado y el otro ha visto que Canelo efectivamente tiene su marca.
Y este jeque tiene poder de convicción, no sé en qué se basará, pero tiene un gran poder de convicción. Saca la chequera y dice,
¿de qué estamos hablando?
Pon tú lo que quieras.
Dice que eso es muy caro, dice el director.
No, sácame unos litros más de petróleo, tráemelos aquí.
Abre un poco el grifo.
¿A cuánto
estamos?
Ponle a medio centavo más.
Ya está, solucionado, vale. Y del boxeo femenino destacamos a Clarissa Shields.
Tremenda peleadora, yo creo que el público si no la conoce, porque curiosamente los combates más que más nos han gustado de boxeo femenino, porque han sido tremendas entre
Amanda
dos,
y Katie,
ha sido Amanda Serrano y Katie Taylor, Pero claro, realmente la número uno es Clarissa Shields, que además ha logrado lo que no logró nadie, ya ha unificado cuatro divisiones. Es ni el boxeo masculino, pero que luego la ves boxear. Bueno, ya cuando una boxeadora ha sido doble oro olímpico, ya eso como si fuera hombre o mujer, me da igual. O sea, un doble oro. Por cierto, abro paréntesis ahora que hablamos del tema olímpico, porque Donald Trump ha dicho que de que las mujeres trans y todo esto y tal, que no pueden pelear, o sea, a la gente del boxeo, bueno, deportistas, sí, pero ya lo tienen, y la IVA esta del boxeo femenino no la reconoce, no la deja esta Imane Khelif,
sí.
A la que fue oro olímpico.
Ahí está el conflicto entre la asociación y el comité eso olímpico, es, la asociación es dirigida por rusos, y ahí hay un enfrentamiento grande, sí. Entonces como la asociación dijo que no, el COI dijo que
ahora,
sí.
Como esto es el campeonato mundial, que por lo he visto y tal, han dicho que esta chica no puede competir porque no
pero
tiene...
Pero se va a crear otro organismo paralelo, parece, pues no lo sé, para no que pueda entrar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Yo solo opino del deporte. En deporte no pueden. Un tipo, aunque se haga transexual, se haga luego mujer...
Sí, joder, que biológicamente es un hombre, claro.
Para correr 100
metros...
O para pegarse, mira, la última Olimpiada.
Pues esto, sí, esto, claro, esto
no
es.
Puede ser, ahí hay una ventaja.
Jaime, mañana tenemos velada en Dazón.
Sí, después del derbi hay un combate de pesos pesados, que es el Derek Chisora, de War, que le llaman la guerra, porque cada vez que no, este chico no boxea, se pega con el otro... que es muy simpático, el público lo adora, y pelea con Otto Wallin, que es el que tenía que haber pasado la historia como el primero en derrotar a Tyson Fury, o sea que es una buena pelea.
Pues era algo que de lo que hablaremos la
o sea,
la
acaba el derbi y os ponemos a vosotros.
Claro.
Sí, sí, sí.
Es un buen plan, ¿verdad, director?
Sí, sí, sí. Es que por la hora va a ser, ¿eh? Para el partido perfecto. Y empezamos.
Ahí estaremos. Director, que tenga una feliz semana. Suerte mañana. Jaime, que tengas una feliz semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, ha sido suficiente por hoy, pero enseguida volvemos, ya saben, tenemos un sábado espectacular que tendrá la guinda en el Estadio Santiago Bernabéu con el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio, de deporte y de todo en general en tiempo de juego. Vengan cuando quieran, que para que están en su casa. Gracias por estar aquí un día más, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.